No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva. Dirección, Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.
José debe estar pensando, ¿qué hace este? Me está escribiendo en el arranque del programa. Lo que pasa es que era lindo el mensaje en el arranque de algo que le pasó a José ayer de noche. No lo conozco.
No nuestro José.
Nuestro José, querido José. José. Que le dice Pepe cuando se cruza con Juanchi.
Sí. Nunca le, nunca. La gente de la radio
de chico le decían Pepe.
Sí, mi familia, mis amigos más cercanos.
Ah, Juanchi familiar, es primo José. Sí. Juanchi, entonces.
Ah, me dolió que dijiste tus amigos según más cercanos, porque nosotros no te decimos.
No te decimos Pepe.
No, bueno, no. Ustedes somos además son cercanos. Mis compañeros de trabajo, son mis amigos, pero además.
Ah, qué lindo. Bueno, cortemos la dulzura de eso y vayamos a José, que fue muy dulce con nosotros, que dijo que ayer, hoy cumple 39 años, pero ayer estaba cocinando algunas cosas para comer y se puso a pensar. Los he escuchado casi la mitad de mi vida. Y ahí se deprimió. Bueno. Se suspendió la fiesta, se suspendió el cumpleaños. Cosa que se dará en el correr de 3 años. Calculó todo. ¿Cuándo será que cumpla 40?
Ah, que va a llegar a estar escuchándonos la mitad de
la
su
mitad
vida.
La mitad de su vida. Y Talido dice, muchas gracias por tanto y perdón por tan poco. No. En realidad, podríamos darlo vuelta.
Es recíproco.
¿No? Nosotros decirle muchas gracias por tanto y perdón por tan poco. Trabaja en el sector bancario.
Ok.
Sí. Ah, entre las 6:30. Ah, durmió 3 horas, durmió poco. Por además, eso se le ocurrieron esas cosas. Estaba.
Claro.
Nunca me acuerdo, una vez lo dijo Virginia Mórtola.
La Pompey Corp es la salida.
Virginia Mórtola en su condición de psicóloga, ¿no? Que recibida, en serio.
Hipnapómpico, creo que es cuando salís, ¿verdad? Siempre lo asocié con que se pincha la pompa del sueño.
Sí, como que, pero que estás todavía como. Parece que estás soñando, pero estás despierto. Capaz que le pasó eso.
Pero feliz cumpleaños, ¿no? Porque.
Sí, ahí va. Vos decís que se
ante
merece
todo,
un
feliz
termo.
Cumpleaños.
Yo le daría un termo si no fuera porque el otro día derrochaste una cantidad de termos del stock insostenible. Uno. No, tres. Era
claro,
un termo.
Transformaste uno en tres. Multiplicaste los termos.
Es verdad, tenés razón.
En Semana Santa.
Sí, en homenaje a Jesucito. Claro. Bueno, ahora veo, puede ser para José. Estoy intercambiando un poco de información en el arranque de esta mañana lluviosa, de este día que es miércoles 3 de abril. Hay lluvias y tormentas previstas para todo el día en buena parte del territorio nacional. Este precioso otoño que se dirimirá por parte de la audiencia el viernes. Ya lo saben por dónde irá, ¿no? Bueno, medio país en alerta amarilla. Lluvia, 14 grados, 96% de humedad.
No toquen nada.
Presenta Fenicio, la solución de e-commerce para empresas líder del mercado. www.fenicio.io.
Políticas de mediano y largo plazo, nos han escuchado decirlo hasta el hartazgo, seguramente José y algunas otras personas de la audiencia que nos escuchan mucho, lo seguiremos diciendo, pero no durante el año electoral, sino que fue antes, durante y después del año electoral. Una de las políticas de mediano y largo plazo que ayer tuvo un hito fue la de la celulosa, porque lo del tren llegando al puerto es parte de la política forestal que arranca en la década del 80. Es cierto que se tiran unos y otros, por ejemplo, en la calle Pueblo hizo hasta hace muy poco que se discutía la ley forestal y demás, no sé qué, se sigue discutiendo. Y se puede seguir discutiendo. Que haya políticas de mediano y largo plazo no quiere decir que sean perfectas, que no sean modificables o que hayan estado bien siempre. Quiere decir que sucesivos gobiernos entienden que por ahí se puede ir hacia un mejor camino.
Que se acumuló más o menos en una misma línea.
Claro, y siguen yendo hacia un mismo camino. Después, claro, se puede evaluar y decir, bueno, no funcionó, a partir de la mitad no estuvo bien, o teníamos que ir.
Hay eucaliptos que están mal plantados, hay detalles en el contrato con UPM que son un penal, etcétera.
Bueno, eso lo decía la calle Pou, y de hecho, con la ofensiva que tuvo la calle Pou contra UPM2, no iba a venir el tren que ayer inaugurado con tanta pompa Falero. Pero está bien que Falero vaya y lo inaugure con pompa. Es más, cuando estuvimos hablando de infraestructura y obra pública, semana de infraestructura y obra pública, mediano y largo plazo, aquí en No Toquen Nada, cuando hablábamos con Capurro y veíamos el desglose de cifras oficiales con el economista Alfonso Capurro, en este gobierno hay mucha más inversión en tren que en el gobierno anterior. Sí. $1,000 millones era una cosa.
Sí, ¿no? Sí, en el gobierno anterior se empezó a ejecutar la obra del Ferrocarril Central en 2019. En este gobierno tiene $1,000 millones, o sea, claro. 200 millones de dólares por año de ejecución de una obra que se planificó, se licitó, se terminó de cerrar y se empezó a construir en el gobierno pasado.
Te diría más, se discutió mucho desde la actual administración. Claro. Pero bueno, después pasa esto, ayer se corta la cinta. Pero está bien, al final. Lo que digo es que también hay que tener en cuenta cuando se discute mucho o cuando se presiona mucho sobre un tema, que no quiere decir que ese punto o esa discusión tenga que cerrar un camino que se está atrasando. Puede ser que se audite, puede ser que se investigue, puede ser que tenían dudas que eran válidas desde los que están actualmente en el gobierno de cómo era el contrato UPM2. De hecho, hubo algunos yerros por inexperiencia, no porque era gente muy experiente la que estaba trabajando con el gobierno de Vázquez, me parece que era falta de conocimiento del tema, ¿no? Del tema de las vías del tren y algunas cosas que hubo que corregir en este gobierno. Pero al final lo que quedan los países es con las políticas de largo plazo cuando se continúan. Después se encanta cortar la cinta, ¿no? No importa de quién sea. Y meten la cifra de $1,000 millones dentro de la inversión récord que ellos manifiestan y demás de obra pública, y la meten la del tren. Obviamente, no desglosan. Este no me gustaba a mí. Bueno, luego de 30 años el puerto de Montevideo recibió cargamento por vía ferroviaria. Es el titular de Presidencia. En el día de hoy, no terminé de entender que no era la inauguración, pero sí era como que hacen
una prueba piloto. Es como un viajecito de prueba en el tramo recién terminado, supongo.
Bien, ahí estaban, igual había muchas autoridades para no ser. Sí. La inauguración estaba Falero, Ferres, Arbeleche, el Ministro de Ambiente, Bouvier, no sé cómo se pronuncia.
Sí, está correcto.
Estaba Castillo de Bat, que está en defensa.
Sí, es el ministro de defensa ahora.
Sí, porque Javier García estaba
haciendo campaña.
En campaña. Me perdí un poco con Lema García y eso.
Se fueron porque la calle les dijo que los que se fueron a dedicar a la campaña no podían permanecer en cargos ministeriales.
Bien. Y Castaín de Bat, que arrancó en el MIDE.
Armando Castaín de Bat había arrancado como subsecretario del MIDE, salió en un momento del MIDE, claro. De Bartol, y bueno, ahora regresó al gabinete por el lado del Ministerio de Defensa.
Bueno, y ahí estaba también cortando cinta, políticas de mediano y largo plazo. Esta es de larguísimo plazo, reitero, que sea de la década del 80 no quiere decir que sea buena. De cualquier manera, los sucesivos gobiernos han decidido continuarlo. De hecho, el gobierno de Vázquez casi nos lleva a un conflicto bélico internacional con asistencia de Bush por este tema. Si habrá mantenido la política del Frente Amplio, llamamos a Bush para que nos dé aviones para atacar a Argentina. O sea, que si habrá defendido el Frente Amplio...
Para defendernos, sí nos atacaron.
La ley forestal.
Bueno, porque Uruguay iba a aguantar 15 minutos. Vázquez. Bueno, sí, sí. Atacaba. Que estaba calculado, se lo había dicho.
Había que defenderse.
Había que defenderse. Bueno, hasta ese punto llegó la defensa de una política de mediano largo plazo que ayer hizo ingresar el tren de UPM, porque es el de UPM, el Ferrocarril Central. Pero se va a intentar que los privados usen esta vía, porque está bien. Eso me parece que es interesante.
De hecho, hay un detalle, entra el tren, o sea, el contenido va a la terminal portuaria de UPM, que se generó gracias a la ley de puertos de 1992 que el Frente Amplio votó en contra.
Sí.
O sea, también es política, portuariamente, también a nivel portuario también es política.
No, es que pueden tener discusiones, y de hecho lo de Catunazzi, la extensión del plazo de Catunazzi puede ser muy discutible, y está bien que el Frente Amplio lo discuta. Lo que tiene que saber el Frente Amplio de ganar la próxima elección, que es muy probable, es que ese contrato está... Y que después va a tener que cortar cintas, ¿no? Y que de alguna manera vos tenés que negociar con las empresas porque no te puedes llevar puesto todo lo que...
Te compras un problemita.
Sí, por eso. Pero bueno, nada, en eso después los gobiernos...
Son razonables.
En Uruguay, por suerte, el péndulo mirando lo que pasa en la región en general, ¿no? Porque ahora mirás Chile y también, no es solamente en Argentina y en Brasil, el péndulo se mueve más suave.
No toquen nada.
Vamos a escuchar sobre mosquitos en los próximos minutos, sobre investigación con mosquitos.
Sí, el tema del dengue en realidad en la región es un tema recurrente en los últimos años.
O sea, en esta época, además.
En esta época sí, pero particularmente en los últimos años. Pero la investigación, lo que está pasando con los mosquitos, por lo menos a nivel científico, tiene sus impulsos. En el 2005 hay una nota del New York Times que dice que la Fundación Bill y Melinda Gates ya empezaron a invertir para financiar investigaciones en mosquitos. Vamos a meternos en el laboratorio con Lucía Carrau, que es científica, que es viróloga, que trabaja en Estados Unidos, para ver qué es lo que hacen con los mosquitos en los laboratorios, qué es lo que está pasando. En los últimos 20 años han aumentado la transmisión de enfermedades que no estaban, por ejemplo, en el hemisferio norte, por el traslado, por los mosquitos, que son el principal vector que transmiten estas enfermedades que estaban resueltas. Digo esto para salir también del dengue, hay otro tipo de cuestiones, sí, que se estudian. Y bueno, vamos a eso, a meternos en el laboratorio para entender qué es lo que se está estudiando a propósito de cómo transmiten los mosquitos y qué problemas son para la transmisión de enfermedades.
Sí, quizás esto de los mosquitos y las enfermedades que transmiten era más para aquellos que viajaban a ciertas zonas del mundo, ¿no? Que te tenías que vacunar la fiebre amarilla o tomar un medicamento, yo lo hice en una oportunidad para la malaria 3 semanas antes, y que es una especie de vacuna oral preventiva. Nunca hubo una vacuna para curar la malaria, digámoslo así, o para prevenir efectivamente la malaria, pero no era tanto tema que hace 15, 20 años. De hecho, Uruguay tenía una barrera imaginaria, infranqueable, con el dengue autóctono.
Sí, inexplicable.
Inexplicable. Pero bueno, en la región está el dengue, en Uruguay ya está el dengue, era insólito eso, que no pasara por la frontera.
Sí, sí, tuvimos unos años de gracia, podemos decir.
Exactamente, y bueno, pero la investigación va mucho más allá, y lo que ha investigado esta virologa, evidentemente, va mucho más allá del dengue en la región, así que hablaremos en los próximos minutos a ver cómo se investiga con los mosquitos, cómo se los cría. Para
mosquito de laboratorio.
Nosotros los criamos sin querer muchas veces, ¿no?
Sí, correcto. Pero dejamos... no le podemos hacer después otras cosas y analizar qué es lo que tiene.
No, sacar las alitas y analizarlo. Sí. Bueno, eso no, eso lo va a explicar ahora en un rato la científica, que se quedaron con la frase, me la van a agarrar, es muy probable que gane el Frente Amplio. Lo tengo, lo dijo...
Sí, ya lo había dicho antes también.
Sí, igualmente es muy probable que gane. El delgado y muy probablemente
es una moneda casi 50-50.
Bueno, hoy vamos a hablar de pobreza también y de una frase que dijo Carolina Cose en campaña. La dijo en un acto donde estaban todas las candidaturas, allí hablando del Frente Amplio a propósito de los datos de pobreza. Eso también estará en No Toquen Nada en un ratito nada más.
Vías de comunicación: @ No Toquen Nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Vamos a intentar conocer cómo es el trabajo de investigación con los mosquitos transmisores de enfermedades a los humanos. Para eso vamos a contactar con una científica que ha estado muchas veces aquí en No Toque Nada, muchas veces al aire y también muchas veces colaborando con nosotros por WhatsApp en el contacto que tenemos aquí en el programa. Lucía Carrao, buen día, ¿cómo andás?
Hola, muy buenos días para todos.
Bien, bueno, gracias por este rato, Lucía, después de tanto tiempo al aire. Lucía es viróloga, doctora en infectología, vos me corregís alguna cosa que diga mal, pero recibida en la Universidad París Diderot de Francia. Y hoy viviendo en Nueva York, contale vos a la gente dónde estás y qué estás haciendo en Nueva York hoy en día.
Bueno, estoy en la Escuela de Medicina de la Universidad de Nueva York. Estoy haciendo un postdoc, en realidad hoy en día trabajando con el virus de la influenza. Pero bueno, en el pasado trabajé bastante con virus de mosquitos, entonces por eso estamos hoy aquí.
Muy bien. Bueno, después en cualquier momento hablamos de la influenza también ahora cuando llegue de vuelta a la región.
Impecable.
¿Cuándo comienza, Lucía, ese trabajo en el pasado con los mosquitos y qué es lo que hacías?
Bueno, yo comencé el trabajo en mosquitos en Francia, donde realicé mi doctorado. Y ahí uno de los objetivos del doctorado fue desarrollar candidatos vacunales contra el virus chikungunya. Entonces, el último experimento grande que hicimos, digamos, fue justamente infectar mosquitos con el virus, lo que se llama el virus wild type, el normal, y los candidatos, y evaluar si los mosquitos podían transmitir los candidatos vacunales a ratones.
Uh-huh. Y el chikungunya es transmitido por el Aedes, que es el mismo del dengue, que por eso hablamos tanto de él ahora.
Exactamente, es el mismo mosquito.
¿Y por qué los mosquitos?
Bueno, los mosquitos en realidad son importantes en un montón de ecosistemas. Lo que yo me enfoqué es específicamente en enfermedades infecciosas, y desde ese punto de vista son importantes porque básicamente cada vez hay más y más personas en el mundo que están expuestas a contraer este tipo de enfermedades. Esto se da principalmente por la expansión de los mosquitos. Hace un par de años nosotros en Uruguay, por ejemplo, no había Aedes. Ya hace varios años que convivimos con él. Esto está ocurriendo en varias partes del mundo. Y básicamente, si el mosquito llega, se trae consigo sus enfermedades virales, entonces empiezan a generar problemas nuevos en lugares nuevos.
Uh-huh. ¿Y cómo sucede esto, digamos? ¿Cómo sucede que el mosquito finalmente se traslade de una parte a otra, distancias tan largas?
Bueno, hay varias formas, digamos. La manera principal es básicamente, y viene muy acompañada del cambio del del cambio climático. A medida que van aumentando las temperaturas, que los inviernos no son tan fríos, el mosquito va llegando a nuevos lugares donde tal vez el frío no lo afecte tanto, no muere tanto, es capaz de, tal vez sus larvas, aguantar todo el invierno y cuando vuelve a hacer el calor, volver. Por otro lado, obviamente, el movimiento de personas, la globalización, el búsqueda de espacios nuevos para urbanizaciones, eso también genera que los mosquitos puedan encontrar nuevos lugares.
Uh-huh. Te quería preguntar por las enfermedades que transmiten, ¿no? Porque vos decías, se expande, cada vez más población puede estar afectada e infectada por virus que transmiten los mosquitos. Yo decía hace un rato, muchas veces cuando viajaban delegaciones deportivas, bueno, contingentes militares, se hablaba de la vacuna de la fiebre amarilla o tomar la pastilla con la malaria, era como que nos quedaba lejos, ¿no? Incluso lo del dengue, que decías vos, no, nos quedaba lejos. Pero para otras latitudes y realidades, esto de la infección de los mosquitos tiene muchas décadas de preocupación, enfermedades y muertes. ¿No?
Sí, absolutamente. En varios lugares hay circulación lo que se llama endémica, quiere decir que el virus está instalado en esos países, se mantienen cadenas durante todo el año, cadenas de transmisión. Los principales que encontramos son, desde el punto de lo que es los virus, son dengue, Zika, que hace un par de años generó una epidemia muy grande, chikungunya y la fiebre amarilla, que está, han habido un poco más de casos últimamente, pero está relativamente controlada, al menos en una buena parte del mundo. Desde lo que no son virus, la malaria es obviamente, de los peores, digamos, ese es un parásito.
Ah, bien, ¿pero lo transmite un mosquito tipo Aedes o es otro ese?
No, es un mosquito que se llama Anopheles, que en Uruguay tengo entendido que hay un tipo de Anopheles, pero no es el que transmite la malaria, así que en realidad en Uruguay no debería representar un problema en el corto plazo.
Uh-huh. Y Lucía, vos como investigadora, como científica, ¿qué has visto en estos últimos años con respecto a lo que se destina a la investigación de mosquitos, a los fondos, al interés que existe, a los equipos que se arman para estudiar específicamente la transmisión de enfermedades y a los mosquitos?
Bueno, en mi opinión, la inversión ha ido en aumento en los últimos años. Esto igualmente es variable según la zona geográfica. En algunos países hay más, en otros hay menos. También esto viene muy acompañado del desarrollo de nuevas tecnologías y de infraestructura, que muchos de los experimentos que hacemos hoy en día, hace un par de años, serían absolutamente impensados. Entonces, eso ha propulsado un poco el desarrollo de conocimiento, de la investigación, de nuevo, por lo menos en lo que es enfocado en enfermedades infecciosas. En realidad, otro de los factores que ayudó, que propulsó también este crecimiento fue justamente la epidemia de Zika en 2015, que especialmente los países del primer mundo, digamos, los asustó mucho esto, entonces se volcó una cantidad de dinero importante al desarrollo de investigación, de terapias, de vacunas.
Uh-huh. Y cuando los estudian en el laboratorio, ¿qué estudian? ¿Cómo es el trabajo que hacen en el laboratorio con los mosquitos específicamente?
Bueno, hay varias cosas que se pueden hacer, pero a modo de ejemplo, una de las cosas que generalmente se estudian es la capacidad que tiene un determinado mosquito de transmitir un determinado virus. Como hablábamos recién, la malaria se transmite por unos que se llaman Anopheles, las enfermedades virales estas por unos que se llaman Aedes. Pero hay un montón de mosquitos más, entonces, por ejemplo, si nosotros sabemos, esto es un ejemplo, digamos, no es que esté sugiriendo que sea, pero imagínate que tuviéramos un mosquito en Uruguay que sabemos que circula, pero no sabemos si es capaz de transmitir ninguna de estas enfermedades. Entonces, en un laboratorio lo que se puede hacer es crecer ese mosquito, y una vez que obtuvimos de las larvas, de los huevos, larvas, hasta que tenemos el adulto, sería infectar este adulto con distintos virus. Tomemos como ejemplo el dengue. Entonces, este mosquito nuevo lo infectamos con dengue, y después, a determinados tiempos, después de que lo infectamos, se puede colectar distintas partes del mosquito para estudiar justamente lo que se llama la competencia del vector. Entonces, por ejemplo, imaginémonos a 10 días, queremos estudiar si ese mosquito está pudiendo transmitir este nuevo virus. Ahí lo que hacemos es anestesiamos los mosquitos, que para eso se ponen en frío, a 4 grados. Ahí quedan dormidos. Y ahí, en el laboratorio, les sacamos las alas y las patas, primero, en anestesiados, y las guardamos. Después los despertamos. Ya, obviamente, no se pueden mover. Pero los tenemos que despertar para que logren salivar. Lo que es bien importante acá aclarar también es que, igualmente, por ejemplo, que un virus tenga la capacidad de infectar un mosquito, no significa que lo va a transmitir al huésped humano. Hay varios mosquitos que, o sea, de hecho, conviven con todos estos viruses, pero el virus se tiene que mover dentro del cuerpo del mosquito hasta llegar a las glándulas salivares, ahí ir en la saliva, y ahí es que se puede generar la picadura y la transmisión. Entonces, básicamente tomamos las distintas partes del mosquito, con eso estimamos algunos parámetros y determinamos si puede o no puede transmitir, cuánto tiempo le puede llegar a transmitir, por cuánto tiempo el mosquito puede llegar a transmitir. Y bueno, ese es un ejemplo, también se hacen cadenas de transmisión, donde se hace exactamente lo mismo, pero en lugar de como matar al mosquito, lo dejamos que se alimente de roedores, del laboratorio, ratones, y ahí luego estudiamos si pudo transmitir el virus, por ejemplo, mirando lo que pasó en el ratón.
Y Lucía, ¿qué pasa después con el desarrollo de vacunas, que es lo que hemos escuchado en este tiempo hablar, por ejemplo, en el caso del dengue, pero las vacunas que se han desarrollado a partir del trabajo con los mosquitos?
Bueno, sí, estuve haciendo un poco de lectura últimamente para actualizarme. Hay un buen número, digamos, de vacunas que están en fase preclínica o en desarrollo clínico. Es un tema complejo porque igual, vamos a empezar, la vacuna más exitosa para una arbovirosis, estas enfermedades transmitidas por mosquitos, es la de la fiebre amarilla, con la cual contamos hace un buen número de años y funciona muy, muy bien. Con el incremento de los casos de estos virus, obviamente se ha dado más atención, se ha ido buscando el desarrollo de vacunas. Lo que pasa es que se complican a veces desde varios puntos de vista. Porque una cosa es lo que nosotros podemos hacer en el laboratorio, en la academia, digamos, como yo propuse candidatos a vacunas en mi doctorado. De eso a que efectivamente tengamos una vacuna, hay un trecho gigantesco. Y está muy bien desde que el punto de vista de la academia tratemos de generar nuevas estrategias todo el tiempo para aumentar la caja de herramientas, digamos. El punto es que después, para eso eventualmente lo toma una empresa privada, a veces en conjunto con actores públicos, bueno, lo vimos bastante bien con la pandemia de COVID, pero para la empresa privada es una realidad que tiene que haber un negocio. Entonces, una vacuna que nadie la va a comprar, no se le va a poner demasiada atención en términos generales. Justo leía también lo que pasó con la vacuna de Zika, por ejemplo. Zika fue un buen ejemplo de esto, porque Zika se invirtió mucha plata en estudiar un montón de cosas, incluidas vacunas, se propusieron varios candidatos, y sin embargo, claro, la epidemia desapareció, o casi que desapareció, dejó de ser algo tan importante, entonces muchos de esos ensayos o se frenaron por completo, o bueno, todavía están en curso, pero esperando que reciban más dinero.
Claro, porque no hay interés, porque bajó el temor, digamos, en ese punto.
Exacto. Bueno, son dos cosas. Eso, por un lado, lo que sería más claro desde el punto de vista del negocio. Por otro lado, es muy cierto que igual realizar ensayos clínicos cuando no hay tanta circulación viral es muy difícil, porque es difícil determinar si protege o no protege si no hay circulación del virus.
¿Qué pasa en el hemisferio norte con el dengue? Ahora que en la región tenemos a la Organización Panamericana de la Salud con sus datos, su preocupación, y realmente la región... ¿Qué pasa allá? Que estás en Estados Unidos, ¿es de circulación en el norte de América? ¿En Europa, por ejemplo, en el norte de circulación?
Bueno, el dengue es un caso bien interesante porque hace un par de años impensado, por ejemplo, que en Europa fueran a haber casos autóctonos de dengue. Autóctono significa que la persona se contagió estando en ese país y no porque viajó a Brasil, por ejemplo, y volvió con dengue. Hace un par de años eso era absolutamente impensado. En Estados Unidos, hace un tiempito, un par de años, ya que en Florida, en la parte más del sur, de Texas, sí hay un poco. Lo que se ve es lo mismo que vemos nosotros. Han ido en aumento estos casos, cada vez hay más circulación de dengue autóctono, que eso es obviamente un problema porque eso ya te está hablando de que tenés el virus relativamente instalado. Y bueno, ya a partir de ahí controlarlo se vuelve un poco más difícil. Pero bueno, sí, perdón.
No, Lucía, termina.
No, que justamente parte de eso también es lo que propulsa ya es el aumento en investigación. O sea, estos países ahora tienen un problema que antes no tenían, o que sí sabían que podía ocurrir, pero no nos afectaba en este momento. Pero estos países de Europa, Estados Unidos, donde lo tenían relativamente controlado, empiezan a ver que o se está empezando a ser un poco más preocupante, o que en los próximos años efectivamente se puede llegar a descontrolar un poco más, y ahí es que aumenta la inversión en todo esto.
Y Lucía, escuchándote, le decíamos a los oyentes cuando empezamos a charlar contigo, tú sos viróloga, estás trabajando en Estados Unidos. Ahora, ¿qué pasa cuando se trabaja en un tema como este, con el resto de los países y con el resto de las disciplinas que pueden estar asociadas al tema o que pueden tener referencias con esto? ¿Has trabajado en equipos que sean multidisciplinarios, que involucren a más países?
Sí, exacto. Yo después de que hice mi doctorado, que fue esta vacuna contra el chikungunya, después me quedé un año más haciendo un postdoc cortito en Francia. Y ahí comencé a trabajar en un proyecto que, como objetivo muy general y absolutamente amplio, buscaba de alguna manera predecir cuál iba a ser el próximo virus, arbovirus, que iba a generar o brotes importantes, una pandemia pues un poco más difícil. Pero en ese contexto, sí, trabajábamos con especialistas y personas de varias partes del mundo. Teníamos gente en Madagascar, en Camboya, en la Guyana Francesa y en la República Centroafricana, que ponía trampas en el ecosistema, en la selva, en los bosques, en las ciudades, para colectar mosquitos que sean de esas áreas. Entonces después, por ejemplo, nos los enviaban a nosotros y nosotros tratábamos de entender qué tipo de viruses hay circulando en esos mosquitos. Porque ni que hablar que no va a haber ninguna, nadie se va a enfermar si el virus no está presente en los mosquitos o si no está presente en una buena proporción. Y en ese proyecto también estaba, después, bueno, teníamos una parte en Francia, una parte en Estados Unidos, una parte en Uruguay, y ahí sí trabajábamos con gente de distintas especialidades. Teníamos virólogos, que bueno, éramos nosotros haciendo ese tipo de trabajo, entomólogos en el campo principalmente, clasificando las especies de mosquitos y ahí enviándonoslas, biólogos moleculares, y después, esto que no sé si tiene un nombre la especialidad, pero que sería gente que estudia la inmunidad de los insectos, la inmunidad del mosquito, para entender cómo interacciona el virus con el mosquito dentro del mosquito.
Y decías recién que había en estos estudios que hacían estos trabajos gente en la selva y gente en las ciudades. ¿No son los mismos los mosquitos en un lugar y en otro?
Bueno, no, en realidad no. Así como muy simplificado, tenemos mosquitos lo que se llama urbanos y mosquitos selváticos o de bosque. El Aedes aegypti es un mosquito absolutamente urbano. Le gusta vivir cerca de los humanos porque está acostumbrado a picar humanos. Ya casi no se alimenta de otros mamíferos. Si tiene hambre lo va a hacer, pero si hay humano va a preferir siempre a humano. Y por otro lado tenemos los mosquitos selváticos. Los mosquitos selváticos son lo que miramos justamente para tratar de entender qué puede ser lo nuevo. Porque en general, de la manera en que estos episodios comienzan, la prevalencia de las enfermedades de transmisión de mosquitos a la población comienzan en general a través del mosquito selvático, que va generando encuentros con huéspedes intermedios, pueden ser animales, por ejemplo. Entonces un mosquito selvático pica a un roedor, el roedor se desplaza, va llegando más cerca de la ciudad, se infecta, lo pica otro mosquito más urbano, y ahí es como se va empezando el ciclo de transmisión. Entonces básicamente dividimos en esas dos categorías.
¿Y son solo los mosquitos hembra los que pican humanos?
Sí, son solo las hembras, porque en realidad lo hacen porque necesitan de proteínas, enzimas y aminoácidos de la sangre para poner los huevos. Ajá. Como los machos obviamente no ponen huevos, ellos se alimentan de néctar, de azúcar.
Y igual no nos vamos a dar cuenta cuáles son las hembras, porque hay mucha gente acá que después de los cachetazos ha tratado de ser especialista, de identificar mosquitos. Preguntan si vos los sacás rápidamente después de tantos años de estudio, ¿cuál es cada tipo de mosquito?
Bueno, en lo que es el Aedes, sí, es relativamente sencillo para alguien que lo ha visto un par de veces. Las hembras son mucho más grandes, bueno, son bastante más grandes que el macho.
Ah, mira.
Y la otra diferencia grande es que las antenas de los machos tienen como pelitos y las de las hembras no.
Uf.
Pero esa diferencia se ve bastante clara si estás mirando de cerca, obviamente.
Y el Aedes con respecto a otro mosquito, que es eso de las patas blancas con negras, ¿sí? Las rayitas blancas.
Sí, exactamente,
¿no?
Las rayitas de las patas. Y son bien negros los Aedes en general. Hay otros mosquitos que son más marrones.
Y Lucía, ¿qué es lo que atrae más a los mosquitos para elegir a quién picar? Porque no sé si hay algo que los atraiga más, porque eso es una conversación habitual de que a mí sí me pican más, a vos te pican menos, a mí si hay muchos mosquitos no me pican, ese tipo de cosas. ¿Hay algo que explique eso?
Bueno, sí, hay algunos indicadores. No está del todo resuelta esa pregunta, digamos. Pero lo que los mosquitos sienten en primera instancia es el dióxido de carbono. Esto es el gas que, cuando respiramos, el que largamos para afuera. Nosotros y todos los mamíferos. Entonces, eso es lo primero que ya lo sienten y van diciendo, bueno, me vengo para acá. Cuando están un poco más cerca, empiezan a sentir los olores corporales, digamos. Esto es una combinación de químicos que varía incluso persona a persona, pero sin lugar a dudas entre humano y animal, que viene dada por varias cosas. Uno de los principales es el sebo, como la oleosidad de la piel. Eso los tienen dispositivos sensoriales que son capaces de sentir esto de muy buena manera. Pero después hay información de que, por ejemplo, el tipo de sangre puede impactar, que un mosquito le guste más una persona u otra. Tomar alcohol aparentemente hace que los mosquitos sientan un olor especial y se atraigan más a las personas que están tomando alcohol o que hayan tomado alcohol.
Otra contraindicación entonces para el alcohol.
Otra indicación. Las embarazadas, que pobres siempre entran en todo, sí. También estar embarazado atrae más a los mosquitos.
Mira.
Y bueno, hacer ejercicio, el sudor también.
Bueno, pero está bien, son cosas polémicas.
Lucía Carrao, queríamos saber un poco de todo este trabajo que has hecho durante tanto tiempo con los mosquitos. Ahora, como decía la viróloga, la doctora en infectología, está en Nueva York trabajando con influenza, pero queríamos conocer un rato parte de tu trayectoria, de tu trabajo en este momento que se habla tanto de mosquitos aquí en Uruguay y en la región. Gracias, te mando un beso, gracias por este rato.
Gracias a ustedes.
No toquen nada.
Beatriz dice, ups, llegué tarde porque cortamos la nota. Igual, Beatriz, tu pregunta, tu descripción, foto le podíamos mandar a Lucía, pero tu descripción de cómo era el mosquito para ver si era dengue. Creo que no, así como decir la panza.
Aedes, no dengue.
Dengue, no, Aedes, perdón. Aedes aegypti.
Aedes hay otros además.
Claro, Aedes aegypti. La panza muy roja, casi fluo. ¿Qué un mosquito eso? La panza roja, casi fluo.
Wow.
Lo vi posado en mi pierna. Instinto de supervivencia, cero. Me moví lo menos posible para no ahuyentarlo y poder sacarle una foto con el celular.
No.
Hasta que conecté una neurona con la otra y lo espanté. Qué raro todo. Que la panza roja, muy roja.
Sí, muy, el tema de la foto, pero lo podía cachetear y después le sacaba la foto tranquila.
No era común, era mucho más elegante.
Ajá,
dice, fotografiable, le pareció fotogénico. Raro el mosquito ese. Bueno, igual se le puede dar una cachetada suave y después lo fotografiar.
Claro.
En la pierna, digo, y ahí te lo puede identificar. Evidentemente.
Para mí tiene que hacer lo que decía Lucía Carrao, que nos contó recién. Le va sacando las patitas,
le va retirando.
Ahí lo puede sacar muchas fotos.
Este tiene un objeto de investigación. Igual no creo que nadie se ofenda ni se ahuyente porque se le saque las patitas y
nos llegaron reportes ayer de animalistas protestando contra la equinoterapia, así que no te sorprenda.
No sorprende nada de altura. Después alguien pregunta si en Murcia, si dijo si en España puede llegar este año en Murcia. No, tampoco hacemos ese tipo de preguntas, no se las haríamos. Habló de
algunas lugares del hemisferio norte con ciertas condiciones de calor,
ser, sí,
pero... no se puede descartar. Ella habló del sur de Texas.
Sí, y la verdad que lo interesante es que hay gente trabajando, ahora es justo ella, cambió de orientación, está trabajando en influenza, pero trabajó mucho tiempo. De hecho, cuando se fue a Estados Unidos hablamos bastante con ella de cómo estaba investigando en ese tema. Bueno, cuando llegó a Estados Unidos apareció además el COVID y buena parte de los laboratorios se corrieron al COVID. Eso pasa en la investigación científica. Por suerte acá no se ha dado una discusión que estoy sintiendo con mucha fuerza en la Argentina, que es la de vacunar sí, vacunar no porque no esté bien discutir si hay que dar una vacuna, sino por el tono en que ha quedado
el
la
nivel
discusión.
De ese debate no ha tenido un despegue demasiado importante.
El tono pospandémico.
Sigo en mi racha de eufemismos.
Sí, está bravo en la región, bueno, supongo que en el mundo, uno escucha más en la región pospandemia eso de antivacuna, no querés nada, y pro laboratorio, hijo de tu madre, querés la plata de los laboratorios, y vamos a discutir así. Evidentemente no vamos a llegar a saber si es viable, posible, dar una vacuna.
Es un problema que le quede además solo a los políticos este tipo de discusión, porque ya en realidad los científicos se han quedado de costado con la discusión esta pública, al menos por ahora. Hay menos voces quizás de especialistas, pero son los políticos los que empiezan a usar este tipo de argumentos para tirarse en contra.
Sí.
Es bastante simplificado de decir, bueno, compramos más vacunas si no vos no querés a la gente, o querés que se mueran, o no estás cuidando a la gente, y el otro, que se queden solo los políticos en ese lugar es un problema ya fuera de la pandemia.
Sí, políticos con buen asesoramiento puede ser, tiene que ser una combinación, obviamente, de lo político y lo técnico ahí, pero acá no se dio, acá se le preguntó a la Comisión Honoraria de Vacuna, dijo que ahora, en este momento, no es necesario. Digo, no es necesario porque es carísima la vacuna también, ¿no? Si la querés dar solo, la conseguís. En Argentina estoy hablando, ¿no? A lo que sí le pasa es que salía hoy, lo escuché, $140, dos dosis de $70.
Y además es un recurso, ¿no? Es un recurso de la salud pública que se utiliza, claro, si va a tener un buen efecto en ese momento. Claro. Eso tiene un estudio, tiene una manera de primero comprar la vacuna, utilizarla en el momento que hay que utilizarla, y si no hay otras medidas que se pueden aplicar en este momento, al menos lo que nos decían algunos especialistas, no sería el mejor momento para vacunar a la población. Hay otras medidas más efectivas. Sí. Y más fáciles y más baratas, además.
Bien, acá me ponen un dato, ahora lo repaso, a propósito de un ferrocarril que entró al puerto en el 2019, con una foto. Digo porque arrancamos el programa con el regreso de los ferrocarriles al puerto después de 30 años. Si este ferrocarril estaba entrando al puerto en el 2019, no son 30 años. No sé por qué le gustó a Presidencia para ponerlo, no, de 30 años. Yo supuse que era un dato corroborado, porque lo leí en la página de Presidencia. Pero me dice Santiago acá, con una foto, o la foto es de Santiago. Ah, la foto es de Santiago. Quiero termo con tu madre, parate leyendo la información. Estamos,
¿qué dice estamos, que tren que
quiere
llevaba,
termo? Bueno, lo que me importa es que quiere un termo.
Llevaba termos el tren.
No, el tren llevaba arroz.
Ok.
Vale, ahora lo leo para que veas expectativa. Buenos días, Macro. Ojo que hasta 2019 entró el ferrocarril al puerto llevando arroz. Es falsa esa noticia de 30 años. Saludo, dice el chiquito. Él es el chiquito. Santiago es el de la foto.
En el chiquito está... El chiquito, está fuerte el chiquito ahí denunciando que porque sí, el dato de Presidencia.
Está mandando una foto de junio, ya que sé, pero la foto esta puede ser en cualquier momento.
Mira, cómo qué lindo que queda el Palacio Salvo ahí de fondo.
Sí, está linda la foto. No sé si él es Santiago.
Un día
el de
como
la foto.
Hoy, además de lluvia. ¿No?
¿Vos sos Santiago, chiquito? ¿O Santiago es el de la foto? El de la leyenda de la foto y estás dando el crédito a la foto, que está muy bien.
Ese, lo correcto.
Lo ha enseñado. Bueno, ahora nos aclara todo eso.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg. Ricardo Leiva.
Bueno, hay un montón de mensajes para Beatriz, que vio ese insecto con la panza roja desde Marvel, a otros mensajes que puede ser el mosquito lleno de sangre. Beatriz, lo que no puedo creer es que me hayas quedado horrible aplastarlo, ¿no? ¿Cómo queda horrible aplastar un mosquito? Es hasta satisfactorio.
Es lo más natural. Pero capaz que si está lleno de sangre es un poco...
No, ella bueno, no quería aplastar porque optó por la foto. Instinto de supervivencia.
Se quedaría intacto para la foto.
Sí, bueno, no sabemos qué era ese mosquito. Después, información que nos aporta la audiencia. No la tenemos nosotros, la tiene la audiencia. Habíamos comenzado el programa con políticas de mediano y largo plazo, con esto del tren llegando al puerto. Por aquello de la inversión, por aquello de continuar políticas, porque hay $1,000 millones de inversión del tren en este periodo de gobierno, cuando es un gobierno que se había, en principio, puesto con su presidente a UPM y al tren. Pero está bien, se continuó la política, se continuaron los contratos, y el título de Presidencia reza así. Luego de 30 años, el puerto de Montevideo recibió cargamento por vía ferroviaria. Un oyente nos decía, ¡ey, ey, ey! Me parece que lo sacó como de redes, así. Pero está bien, ¿eh? Como una protesta de redes, no me parece mal todo lo que venga de redes. Digo, como que agarró algo de redes, pero me dice que no. Me mandó una foto de 2019 de una carga arrocera entrando allí. Entonces, y me pone la fecha, 15 de junio de 2019, es amigo el que sacó la foto, aficionado al ferrocarril, por eso me la pasa, es posta la data, siguió paso a paso la obra del ferrocarril central y muchas fotografías más, aparte pertenece a CEFU, dice acá, este es Santiago, el de la foto, Santiago Acosta, chiquito es el que nos mandó la foto que reclama el termo, pero después viene una... supuesta confirmación, podríamos decir, trabajo en el puerto, dice Eduardo, confirmo lo del tren arrocero, y ya le pregunta, hasta 2019, como dice chiquito, de la foto de Santiago, esto es investigación, pero hasta el fondo vamos, ¿no? Sí, dice, lo van a recordar muchos camioneros, porque trancaba toda la operativa,
claro,
el tren cuando llegaba.
Bueno.
Bien, entonces.
Está en tela de juicio el título de la nota de Presidencia.
Tenemos dos fuentes muy confiables por ahora.
Ya está para abrir tu chequeado.
Con una
sí, se chequea.
Con una...
Este sería falso, sería ni siquiera falso, engañoso.
Falso. Y es falso, sí. Porque si hasta 2019 entraba el tren arrocero, me mandan foto, Eduardo trabaja en el puerto, dice sí, lo van a recordar. Además, preguntarle a los camioneros, algún camionero que quiera confirmar, porque sería una fuente de un fotógrafo aficionado al ferrocarril, que este chiquito es el amigo, Un por, por
puertuario. Así tienes que redactar la nota.
Portuario.
Portuario. Portuario, perdón.
Portuario.
Me quedé. Un portuario.
Sí, y... que desmiente la afirmación, ¿no? De la presencia del título.
Y me falta un camionero. Quiero un camionero.
Nos gustaría un camionero para completar la tríada de la verdad. Porque la frase que dice al final del copete es: después de 30 años sin cargas a ese destino. Ese destino es el puerto. El referido medio de transporte fue reactivado mediante el ferrocarril central. Esto no se ajustaría estrictamente a la verdad.
Y acá me mandan una nota de 2019. No sé qué medio es. Un medio Logi News.
Logi News de logística, sí.
Sí, bueno, eso me di cuenta. Sí. Bueno, la investigación de la audiencia es impresionante.
Es la tercera.
Un ferrocarril de carga entre Salto y Montevideo retornó su operación de traslado de arroz entre ambas ciudades uruguayas este mes. El punto de partida del recorrido, 590 kilómetros, es la planta de Samán, en Salto, donde es cargado el arroz, obviamente pasando por Paysandú, para llegar finalmente a Montevideo. Ahí no dice el puerto, pero supongo que sí, que es el puerto donde va a cargar. Eso se había reactivado, en 2014 se había cortado, se reactivó en el 2019, así que tendríamos. Me llega una fuente, un
¿sí?
portuaria de la grúa.
A ver.
Trabajé con grúas mucho tiempo y sí entraba el tren para la carga del arroz, Andrés. No soy camionero, pero lo ve ahí, confirmo, el tren del arroz abrían un portón para que entrara. Bien. Hola, ¿es más confiable la audiencia que el gobierno? Gracias. El termo, ¿cuándo voy?
Parece una conclusión algo hiperbólica.
Sí, raro, pero no todo. Me mandan otra foto preciosa del tren entrando con el Antel Arena de fondo de noche, pero ese no sé si
es de dónde. Será la Torre de Antel, porque si no es una foto muy rara.
La Antel Arena puse yo. Estoy raro hoy.
La torre, como mega obra.
En el momento Darwin incluso las calificó, yo diría freudianamente, de una mega obra fálica y una mega obra búlbica.
Búlbica, que es una palabra.
Sí, claro.
¿No? Fue así que los calificó.
Está bien. La danza de los genitales de Antel.
Fue Darwin, no fuimos nosotros. Macro, hasta que anduvo el tren de pasajeros, yo era los privilegiados que llegaba a trabajar en tren. Un par de paradas antes del puerto está Samán y había entrada directa del tren. Y hasta donde sabía, el arroz seguía llegando. Así, llamá a Samán. Creo que casi, Nacho, que no es necesario. En este momento lo que están diciendo los oyentes es que ese tren, de Samán o de otra empresa arrocera, ingresaba al puerto de Montevideo hasta 2019 por lo menos.
Eso no son 30 años.
Claro. No sé por qué se colgaron con eso.
Tengo información de que también ingresaba madera en tren.
Bueno.
Confirmo la llegada de trenes a Puerto Montevideo. Yo trabajaba en las oficinas e ingresaba los números de los contenedores al sistema Montecón, dice Víctor. Trabajador que ingresaba los números. Tenemos muchos. Me faltó los camioneros rápidos.
Sí, no se sostiene.
¿Cómo tiraste tus sabuesos a la calle?
Tremendo,
Es impresionante. Tenés unos sabuesos. Es impresionante.
Ojo que acá.
Tiemblan los poderosos.
Fede discute un poco. Porque de adentro del puerto dicen todos que entraba el puerto. Sí. Fede dice: tiene un silo cerca del puerto. Y ahí llegaba el tren. No es lo que están diciendo. Yo sé cuál es el silo cerca del puerto.
Sí, sí, se ve desde la ruta.
Todo el tiempo se ve
el silo. El silo de Samán, sí.
Pero no
están diciendo los portuarios, ¿eh?
Sí, que ingresaba.
Y que se abría un portón.
Es que ingresaba al puerto.
Sí, y José tiene madera.
Este caso, madera que
la madera no va en el silo.
No.
Hagan la captura de presidencia antes que cambien 30 años por 30 meses. Te lo digo.
Hecho.
Sí, bien, en fin. Después están hablando de comunicados del sindicato de AFE, ¿no? Nadie desconoce que puede haber problemas con el tren y con el sindicato. Los hubo, los hay y los habrá, pero eso no tiene nada que ver con lo que nos están diciendo y es otro tema, ¿no? Yo no ingresaba al puerto, pero viajaba en tren y vi el ingreso, eso. Sueco, pone al macro en arroz, le entró la humedad y se está tirando.
Es buena esa solución para sacar.
Saludos, dice Roque de Barrio Belgrano.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Fui camionero 6 años, faltaba un camionero, ¿no? Estuve en la operativa del arroz al lado del tren más de una vez. Lo vi entrar. Dice, acá le estoy preguntando si entraba directamente al puerto. El año claro. que lo voy a entrar, ¿no? Porque esto es importante.
Porque como bien decía acá mi compañero Emiliano, a Samán, en la llegada al puerto se le ven los hilos.
No es lamentable que
Creo bien, dice él.
Se ríen ustedes
Me gusta que no lo haya dejado pasar. Yo lo iba a dejar pasar, pero es una jugada. Yo abrí las piernas y él.
Bueno, igual no es grave esto. Si pasa, lo de 30 años no es grave. Recordemos que el puerto. Recuerda una cosa: el Ferrocarril Central es el gobierno Frente Amplio. Y es una pelea que dio el gobierno Frente Amplio contra la calle Pou. O sea, que bueno fuera que se estén sacando cartel de esta manera con los 30 años. Es un error. No es un error para sacarse cartel porque esta inversión, además, que este gobierno le vino a inflar toda la cifra de inversión en obra pública, es una inversión que comenzó el gobierno Frente Amplio lidiando. Contra las discusiones que tenían desde el Partido Nacional. Ojo, que algunas de las discusiones quizás estaban bien. Ojo, con el contrato, miren el contrato. Pero algunas no estaban tan bien. Porque la calle ya tiró como para que el contrato caiga. En un momento no, tiraba fiero. Y en esa manera, cuando estás negociando, rompes un poco. Quería saltearse la transparencia que tienen los contratos. Decía cosas que ahora no dice cuando van a inaugurar la obra. Pero no se van a sacar dique, justamente en el dique. No, allá en el puerto. Con esto de los 30 años, con un ferrocarril que es del gobierno Frente Amplio. Esto es un error. Si pusieron 30 años, si entraba hasta el 2019 es un error, me parece que no es nada, no es una estafa, ¿no? Me parece que es un error. Tampoco le llevemos.
Quizá una omisión.
Sí, no lo llevamos para ese lado porque me parece que es un poquito.
Una picardía.
Sí, sí. Nada.
Capaz que con el impulso de magnificar una obra.
¿Qué pasó? Ay, mira, le llegan cosas.
¿Qué pasó? Es muy bueno, la gente. Después de toda la investigación periodística, sí. Verónica grita en tu cara, Preve. En tu
cara. Urgente.
Darwin.
De 8 a 12. No toquen nada. Presenta Itaú. Tus datos personales son personales. No los compartas. Los fraudes los prevenimos contigo. Itaú.
Darwin, un gusto, placer recibirlo. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va?
Ah, no tanto gusto como recibir el tren, el ferrocarril central llegó al puerto de Montevideo después de 30 años.
Después
de 30 años. Nunca en 30 años había entrado el tren al puerto.
Falso. Bueno, información que ayer fue desmentida y ahora, pero varias fuentes en una investigación exhaustiva.
La última vez que entró un tren al puerto de Montevideo, señor, teníamos internet con los monitorcitos, exactamente, que iba la lucecita verde de un monitor al otro.
Descargábamos el mail.
Dial-up, decía, dial-up.
Extraño, pero teníamos las vías de temas conectados, Darwin, en este caso, y la audiencia de temprano, unos aficionados al tren que sacan fotos, que son muy lindas fotos.
Fuertemente desmentido.
Gente de la grúa,
años.
Gente de los camiones, gente que
gente
trabaja
que hace
en
el amor arriba de trenes que ya no funcionan, porque son trenes fílicos, ¿sabían eso?
Hay
hacen el amor a los trenes.
No sabía eso, la verdad que desconocía. En los trenes. Desconocía eso.
Bueno, claro, seguro, pero ellos le están haciendo el amor al tren.
De alguna manera, sí.
Exacto, señor, porque no lo pueden hacer físicamente,
con el óxido.
Exacto, eso es lo que le dicen los que le gusta arruinar los sueños de los demás. Pero ustedes hacen el amor en el tren, no con el tren, le dicen. Dicen, no, es con el tren, así. Pero si está quieto ahí, es un vagón mugriendo de toda ciudad.
Es pasión que tiene la
exacto, por eso le digo, son trenes fílicos, señor, ferrofiliarios, señor, ferrofilicarios son, ¿verdad?
Gente de Cefu.
La
Círculo de Estudios Ferroviarios del Uruguay.
El Fornicarril, Darwin.
¿El qué?
El Fornicarril.
El Fornicarril, señor, qué lindo, Fornicarril. No, es una película porno. Es una película porno de maquinistas y y bueno, y pasajeros, todo, termina todo, ya imaginan cómo termina, ¿no? Hay un desperfecto, siempre hay un desperfecto en la película porno.
A ver, ¿qué tubería se trae?
Exacto, y llegan los encargados de arreglar ese desperfecto, y bueno, se generan otros desperfectos, ¿verdad? La verdad que es una gran película, se llama Fornicarril. Y Fornicarril Central, se llama. Así se llama, ¿sí? Fornicarril Central. Es una película porno, bueno, independentona, ¿no?
Sí, sí, como sí, que una búsqueda.
Festival.
Experimental.
Exactamente. Creo que ganó el festival del Gran Mormón en Utah, señor. ganó esta sí. película porno. Es un sí. festival que hacen ahí, cuando están todos los mormones de vacaciones. ¿Verdad? Se van de vacaciones a otro lado, a otro estado, y ahí se hace el festival. Sí. Bueno, amigos, antes sí. del Sundance.
Ganó, claro, ganó la Palma de Seda.
La Palma de Seda, exactamente, sí. llaman todos así, ¿vieron? Los nombres de los premios de las películas. ¿Vieron que sí, llaman todos sí. así? Palma de Oro, Concha Plateada, así porque los directores de cine son pajeros, básicamente, ¿verdad?
Me gusta que lo explique técnicamente.
Sí, yo ya lo he explicado alguna vez, señor, pero es importante recordarle a la gente. Es eso, gente que se imagina cosas, fornica mentalmente, ¿verdad? Sí. Eso es lo que hace un director de cine. Se imagina cosas y escenas en donde arregla todos los problemas que tiene en la vida real, dentro de su fantasía. Bueno, pero estábamos hablando sí. de algo muy real como es el tren.
Sí, ¿sí? Totalmente.
Nada más real que un tren.
No, claro, un tren a alta velocidad.
Y tiene mucho de literario el tren, además. Sí. Y es poético el tren, sí. señor. Entonces, pero bueno, ustedes vienen a romper toda esta cosa de los 30 años sí. del sí, tren que no, penetraba.
30 años, no es nada.
Sin ferronicar, sí. ¿verdad? Sin ferrofornicar, sí. fornicarrear, fornicarrilear, y sin embargo ustedes dicen que sí.
Sí, estaba entrando arroz y aparentemente madera, por lo menos hasta 2019.
Arroz seguro.
Bueno, arroz, otra vez arroz. parece que entraban los trenes como arroz al puerto.
Arroz del norte.
Bueno, está. Pero acá lo que queremos destacar es que ahora entra con lo que trae, con lo que trae adentro el uruguayo, ¿verdad? El uruguayo es 70% agua, 30% celulosa, ¿verdad? Como todos sabemos, bueno, es de lo que está compuesto el organismo uruguayo.
Se lo digo así, Darwin, es muy probable que sea el principal producto de exportación, si no es un hecho más que muy probable, que la celulosa va a ser el principal producto de exportación en Uruguay en 2024.
Y pensar
por más bien que le vaya a todo lo demás.
Sí, 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 pensar que hubo estúpidos, imbéciles que estaban en contra de esto, ¿verdad?
Ajá.
Subnormales con los que discutimos hace 20 años. Yo creo que Joel estaba un poco en contra.
¿De qué?
Pero era otro Joel, era otro Joel, era Joel jovencito. Jovencito que
Macro estaba en contra del lavado activo en ese momento.
No, increíble, no, sí, insólito, no, insólito. No, lavado de, bueno, el que le siga diciendo lavado activo lo hace sospechoso, parece sí. que es un doble espía usted.
No, pero ya,
lo decimos ya, nosotros así. Ya le decimos, rehabilitación.
Le hablé a mis hijas y mi sobrino de la rehabilitación monetaria el fin de semana. No los convencí, pero...
pero ¿por qué no están en la edad? Es como el tango, el pino.
Claro. Espera,
como y la torne. Rehabilitación monetaria espera a los 50 empezaste a querer no. más la rehabilitación
lavado,
monetaria
lavado de activos
lo mismo rehabilitación monetaria lo mismo lavado pasa con la celulosa, ¿verdad? Que era un jovencito, era un Macro muy jovencito, sí. Con muchas ilusiones ecológicas. Él quería, bueno, él quería comandar, quería ser la Greta Thunberg que no existía en ese momento, pero por cierto se le pasó,
sí,
y
sí.
ahora es una persona de bien, es un bolas viejas, ¿verdad? Que es acá lo que esta casi convención de bolas viejas en las que nos sí. juntamos día a día a conversar entre nosotros y a destripar sí. Los temas sí. más importantes y sobre todo los menos importantes, ¿verdad? Del país y del mundo. Uh-huh. Bueno, acá tenemos estamos muy a favor de la celulosa y por eso siempre pedimos una plantita más. Una plantita más, uno solito, dale, uno más. Pongan una más.
La cuenca de la Laguna Merín no la hemos tocado todavía.
Claro, vamos a meter una más, entra. ¿Cómo no entra una más? ¿Cómo no? Que si tenemos un corazón solidario. Ay, si entraron todos estos venezolanos y dominicanos y cubanos, no va a entrar una plantita más.
Están los peces del Olimar, están muertos de frío. Póngale una plantita que le caliente el agua.
Le mejora la biodiversidad, señor, como dijo Mariano Arana. Hago wifi. Y señalo, señora Mariana.
¿Qué decían con el Miguelete? Decían que los pececitos.
Sí, no, pero Mariana dijo que mejoraba.
Ah, claro, cuando era ministro de ambiente.
Lógico.
Fue bueno, fue el ministro, bueno, el ministro ambiental, Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, en el momento en que comenzó a funcionar la primera.
Sí, cuando la prendió, cuando lo llamó Tabaré Vázquez a las 10 de la noche, estaba en un recital de Biglietti, señora Lana. ¿Se acuerdan de eso? Es espectacular ese momento, es genial. Es un gran momento de la vida de los uruguayos.
Creo que es primero de noviembre de 2007.
Y bueno, y todo esto lo estamos recordando porque la celulosa es Uruguay, y Uruguay es la celulosa. O sea, si hay algo del siglo XXI que distingue Uruguay, aborto,
sí.
El aborto, sí. La marihuana, sí. El casamiento gay y, sí, la celulosa, señor. Esas son las cuatro cosas que nos distinguen en el mundo, ¿verdad? Durante el siglo XXI, esa es la historia de Uruguay del siglo XX y la Copa América. Suárez, aborto, casamiento gay, marihuana y celulosa. Con esas cinco cosas yo describo Uruguay del siglo XXI.
Sí, no, la gente lo entiende, ¿eh?
Y la gente lo entiende, señor, capaz que whisky, le pongo
pues
whisky.
Pues esa ya hay que, es más difícil, pero hay que, es verdad, Uruguay es de los principales consumidores de whisky per cápita del mundo.
Y porque ahí ya meto la película también, ¿entiendes? Entonces ya mezclo todo y ya está, listo, y cierro ahí. Y no hay más cosas en el siglo XXI de Uruguay, no hay más, no busquen porque no hay más. Con esas seis cosas yo ya describo el siglo XXI de Uruguay y cómo nos podemos mostrar al mundo, señor. Y lo de ayer fue conmovedor, si uno hace el esfuerzo que tiene que hacer, ¿verdad? Y acá lo vamos a hacer. Y yo le dije que le iba a relatar el ingreso del tren, y lo voy a hacer, ¿verdad? Como alguna vez Víctor Hugo Morales relató cómo se iba el avión
a buscar vacunas rusas.
A buscar vacunas, a buscar la libertad, a buscar los sueños de todos los argentinos. Yo ahora les voy a relatar cómo llegó el tren. Ahí viene entrando a velocidad crucero. ¿Lo vieron? Lentísimo entró. Pero no la velocidad crucero marítima, la velocidad de los que van arriba del crucero. La velocidad de los seres humanos que hay en el crucero. La velocidad de los octogenarios de espíritu aventurero que no pierden la cautela y lo hacen en un espacio controlado. La velocidad de la esperanza, pero con las riendas cortas para mantener el control. Ese tren que va a la velocidad de la libertad responsable. ¿Qué es la velocidad de los uruguayos? Trasládame despacio que estoy entusiasmado. Ahí va el tren. Es la hora, maquinista. Es la hora. Atención, maquinista. Estamos arribando. Señores pasajeros del tren, pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien. Los que estén en el camino, bienvenidos al tren. Está entrando el tren al puerto después de 30 años. Ningún tren había entrado durante 30 años. La última vez que un tren entró al puerto de Montevideo, Francia no era campeón del mundo. Eran perdedores. El sueño del ferrocarril central, con su perfil bajo. Un tren cargado de celulosa, sí, pero de prosperidad también, de oportunidades, de desarrollo. Un tren cargado con las ilusiones de todo un pueblo. En el 50%, el otro 50% de celulosa. Lo que nos corre por las venas a los uruguayos, de autonomía uruguaya y finlandesa, de libertad, de historia que empezó cuando le soplamos la primera planta de celulosa a los argentinos. Aquel comienzo con Bonia, Miren hasta dónde nos trajo. Hoy son tres hijas de celulosa que se engendraron en el vientre de la patria con los espermatozoides finlandeses y que tendrán más hijos. Y ese tren viene cargado con el producto vital de una de ellas, el jugo vital. Con los óvulos de celulosa inseminados por el sudor y el músculo del trabajador uruguayo. Son los hijos del vientre de la última planta hija que tuvo Uruguay. ¿De dónde viene ese tren? ¡Ja! Eucaliptus cósmico, ¿de qué planta viniste? La planta del pueblo centenario, como nuestro estadio monumento del fútbol mundial. Esto es jugar de Ámsterdam a Colombes, amigos. No, esto no es de Olímpica América para los costados. ¡Para
adelante siempre, mi Uruguay, atravesando el país con un cielo límpido de color celeste, Uruguay, con el sol brillando como en la bandera de papel que se hizo gracias a la celulosa. Ahí está el sol uruguayo iluminando el tren de eso mismo, la misma celulosa que la que brilla, majestuoso, inmóvil, despampanante, impertérrito, un sol testarudo y orejano. Un sol resentido que hará arder a todos los hijos de puta que no confiaban en este país. ¿Y dónde están los pescados de tres ojos que anunciaban los agoreros del desastre? ¿Y dónde están los muertos por contaminación que prometían los cultivadores del odio y enemigos del progreso? ¿Y dónde están las reposeras en el puente y la vieja bomba de mierda de Gualeguaychú que decía que se iba a hacer explotar en las chimeneas de la fábrica? ¿Y dónde está W. Bush, que tuvo que salir a decir que era amigo de Uruguay para cortar el impulso terrorista de esas señoras mayores que amenazaban con destruir nuestros sueños? Por tren, dice en sus letras negras y celestes, pintadas sobre la locomotora. Por tren y por Uruguay. Y por nuestros hijos, los uruguayos, que hoy tenemos un hito histórico y que nos repetimos que podemos. Podemos. Nos repetimos. Nos repetimos. Que si le damos la oportunidad, los beneficios y la confianza a los finlandeses, los uruguayos podemos. Señores pasajeros, la temperatura en Finlandia es bajo cero. La temperatura en Uruguay ronda los 20 grados. Ha llegado el tren a su destino y también llegaremos los uruguayos con ese tren a nuestro destino de grandeza en la pequeñez. El pequeño paisito gigante de insignificancia magnánima llega a su destino tan anhelado.
Wow.
Oh.
¿Eh?
Wow, Darwin.
Wow, wow.
¿Sabe qué? Además.
Un poco largo,
papá. No, qué largo.
Ahí buscando clima. Victor Hugo dice algunos acá, claro. Puede ser.
¿Sabe qué?
Más relator de vuelta que de Victor Hugo.
Más que de vuelta me salió. Más de vuelta, papá.
Me inspiró durante su.
No tengo tanto Victor Hugo adentro.
No, que me inspiró durante su conmovedor relato y realicé una búsqueda rápida en el traductor de Google de cómo se diría celulosa y libertad en finlandés.
Ah, qué lindo, ¿cómo se dice eso?
Es increíble, me
es
sorprendió.
La misma palabra.
Me sorprendió. ¿Celulosa sabe cómo se dice en finlandés?
¿Cómo?
Celulosa.
A mierda.
Ah,
esto es raro.
Universal, señor.
Celulosa.
Porque la
se escribe
celulosa,
distinto, pero se dice celulosa.
La celulosa es universal. Sí. Celulosa.
Pero la sandía de
¿sabe lo que sí. ¿Sabe lo que nos decimos cuando nos encontramos con un finlandés, señor?
Celulosa.
Celulosa.
Y nos entendemos.
Nos miramos a los ojos y decimos celulosa y nos entendemos.
Faltó un poco de Vamos Gigantes, que era la inauguración del campeón del siglo.
Tenía cosas, sí.
Tenía cosas
contra falta, sí.
¡Vamos,
homenaje a la proclama de Candó, dando paso a la vieja democracia en tren. Genio, dice Leticia.
Me faltó Bolani, señor. Le tendría que haber puesto un poco de Bolani. Discúlpenme.
Tuve que parar el auto al costado del bypass de Pando para ponerme de pie a aplaudir, conmovedor. Sí, en un momento hay gente que mientras usted hablaba veía ondear la bandera de papel bajo lluvia. Claro,
eso es hermoso, señor. Cuando ondea la bandera de papel bajo lluvia es de una tristeza tal uruguaya.
Dice Nicolás, llorando, me hizo acordar a las semblanzas en el camino de las transmisiones radiales de la Vuelta Ciclista.
Claro, una Vuelta Ciclista. Está bien que haya salido así, señor. Me siento orgulloso de ese error. Como me gustan, en general me enorgullezco de mis errores. Y este no es la excepción, ¿verdad?
Escuchando desde el 188, Ciudad Vieja, con la piel erizada. Una emoción tremenda. ¡Viva el tren! ¡Viva el tren!
¡Viva el tren, señor! ¡Viva el tren! El progreso, es el progreso, es espectacular, señor. Vamos al desarrollo. Dígame, Ricardo, ¿cuál es la otra palabra?
No, libertad. No me va a creer cómo se dice libertad en finlandés.
Celulosa.
No, va pauta.
Va pauta es espectacular. Va pauta es lo que podríamos decir cuando mandamos la parte del medio. ¿Sabe lo que le voy a decir? Libertad en finlandés.
Claro, va pauta.
Va pauta, la parte del medio. Adelante, amigo. Va pauta, libertad, va pauta.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Con todas las compras que Darwin hace, ya se siente un ganador. Porque con la promo Subite al Carrito, cada 2.500 pesos en compras, sumas una chance para el sorteo de 3 Fiat 0 kilómetro, 4 motos Jumbo y mucho más.
Y ahí vamos, Darwin, después de este momento, de ese momento épico, uruguayo celeste, embanderado.
Sí, todo de Uruguay, todo de Uruguay celeste hoy, señores, todo de orgullos nacionales, señor. Y en este caso individuales también, ¿verdad? De uno mismo también. Es un reconocimiento a Uruguay y a quien les habla. ¿Verdad? De parte de quien les habla, que se va a reconocer a quien les habla, porque si no lo hago yo, no voy a esperar por Joel, ¿verdad? Que lo haga, que si bien me regala cosas, me tiene como si fuera una amante turca, ¿verdad?
¿Por qué sería turca?
Me trae cafetera. Bueno, por la
parte y la adorna con electrodomésticos.
Exacto, la parte de adivosa, señor, la parte adivosa de cómo mantienen felices a sus 17 esposas. Los turcos, ¿verdad?
No fue solo el electrodoméstico.
Quien dice turco dice árabe y todo eso.
El turco en Uruguay es el árabe es genérico.
Claro, así
claro.
Como el ruso es el judío, señor.
Claro, y el chino es el asiático.
Un amante díscola que no puso en funcionamiento el regalo.
Todavía no, señor, porque estoy esperando el momento indicado. Esperando que una inauguración, algo así. Creo que hoy me voy a tomar un café de ellos con la lluvia.
Va a cortar la cinta.
Ah, sí, señor. Voy a cortar la cinta con la lluvia. Me voy a tomar un cafecito de eso que me regaló, mi dueño.
Sí, de largo, vamos.
Mi preciado amor. Bueno, sí. ¿Qué le pasó?
¿Qué pasó?
No es que lo hayan descubierto, ¿verdad? No es que encontraron un dinosaurio uruguayo, no es que... Uh-huh. Es que consiguieron que se les aceptara que es un dinosaurio y que es uruguayo y que tiene sus características personales e individuales como para ser catalogado como el primer dinosaurio uruguayo, bueno, de alguna manera... valorado y validado por la Academia Internacional. Eso es lo que pasó en la última semana.
Se validó un dinosaurio.
Exacto, exactamente. Conseguimos la validación de un dinosaurio, que era algo que no teníamos, ¿verdad? Es espectacular, una bestia herbívora.
Es un bicho grande, además.
Sí, bueno, no tan grande. más o menos, mediano. El mismo creador de este dinosaurio, Matías Soto, Felipe Montenegro y Daniel Perea, son los tres creadores de este dinosaurio, ¿verdad? Los paleontólogos que han creado este dinosaurio uruguayo.
Lo valido.
Tiene mucho de creación el dinosaurio también, señor. Vamos a decirle las cosas como son a la gente, ¿verdad? Tiene una parte de investigación, una parte de hallazgo y otra parte de creación. De que los paleontólogos tienen que crearlo ahí, tienen que hacerle todo el dibujo, cómo era, todo, proyectar, bueno, una cantidad de, digamos, espacio para el arte, ¿verdad? Y la invención. Y entonces, 15 metros de largo, herbívoro, ¿verdad? Es una decisión en algún punto. Le podrían haber hecho un poco
cariño, vegano.
Vegano, exactamente. Miren, para todos los veganos, dicen, nosotros estábamos acá antes. ¿Verdad? Antes que llegara toda la ola carnívora uruguaya, pueden decir esto, ¿verdad? Hace 80 millones de años solo habían veganos acá.
Pero hay de carnívoros antes, ya no está.
Sí, bueno, pero anda a discutir. De 80 millones de años para atrás, anda a discutir. Bueno, y entonces, el nombre que le pusieron es la titania. Ahí es donde uno, quien les habla, ¿verdad? Uno... se siente directamente involucrado en esta invención del dinosaurio uruguayo, ¿verdad? Que fue validada por la Academia Internacional y que nos permite ahora sí tener un dinosaurio, ¿verdad? 4 estrellas y un dinosaurio. Es lo que le tienen que bordar a la camiseta de la AUF. Ojalá que haya una camiseta que refleje, ¿verdad? Esto, que homenajee esto. Si hicieron una del mes de la mujer, no veo por qué no pueden hacer una del dinosaurio, ¿verdad? El primer dinosaurio uruguayo validado.
Uruguayo porque es una especie distinta a las que ya...
Bueno, claro, sí, no una especie distinta, es parte de las especies de la especie titán, señor. Por eso se llama Udelar titán. Son los titanes, eso, los que estaban en el Cretácico.
Se definió el género y la especie, y es una combinación nueva de lo que ha registrado la ciencia hasta ahora, y como esa partida de restos en Paysandú.
No es ni el Bauru Titán, que es el brasilero. Increíblemente se llama así.
Está bien. Se llama Bauru ¿Cómo Titán. Le van a poner?
Es es insólito igual, porque alimenta la sospecha por dos lados, ¿no? La primera es que no era herbívoro, no era todo herbívoro, como todo brasilero iba y venía, ¿verdad? Le gustaba el agridulce al Bauru Titán. Y la otra, la segunda, es de qué está hecho el Bauru, ¿no? O sea, que lo hacen de cualquier cosa, Bauru. Es carne. ¿Qué quiere decir Bauru? En portugués, carne de cualquier cosa, quiere decir.
Concepto.
Exactamente, carne de cualquier cosa. Entonces, de alguna manera, ataca no solo la credibilidad del titán, del dinosaurio y de los paleontólogos brasileños, sino también la credibilidad del Bauru, ¿verdad? Consiguió ese nombre que es insólito.
Un dinosaurio de doble filo.
Exacto, ahí está. Y bueno, y del patagonititano, patagon titán creo que se llama, es el argentino, ajá, ¿verdad? Y el argentinosaurio, que también es un titán, que son del Cretácico, señor. Uh-huh. ¿Ah? Bueno, ¿qué pasa? ¿Dónde entro yo en todo esto?
Se te pregunta, pero es verdad.
Sí, pero ¿dónde entro yo todo esto? ¿Dónde entro yo todo esto? Es una buena forma de...
Yo no sabía que usted estaba metido en la cosa, pero...
Buenas palabras para llegar a una orfía, ¿verdad?
¿Cómo entro? ¿Cómo entro?
Cuando uno llega tarde, sobre todo. Sí, palabras para utilizar cuando uno llega tarde en orfía.
Hay pocas cosas más incómodas que llegar tarde en orfía.
No hay nada más incómodo. Es preferible llegar tarde al cine, es preferible llegar tarde a un bautismo, a dejar a un casamiento, ¿no? Llegar tarde en orfía es lo peor que... Yo por eso nunca fui a una. Soy tremendamente impuntual. Y entonces, sabiendo que me iba a enfrentar a ese desafío insolucionable, Duca acudí, ¿verdad? A una orgía. No recuerdo haber sido invitado, pero probablemente haya sido invitado a alguna orgía y no acudí por eso mismo. Entonces, igual les dije, si no llego, arranquen. Que también es otra linda palabra para gente que se va a juntar en orgía. Bueno, entonces, dice los creadores de este dinosaurio uruguayo, ¿verdad? Del primer dinosaurio uruguayo, los que crearon el primer dinosaurio uruguayo, Matías Soto, Felipe Montenegro y Daniel Presa, no, Perea, perdón, uh-huh. Dice Matías Soto a Montevideo Portal, que yo leo, Montevideo Con, que yo leo, voy a los portales y leo, me entero.
Se alimenta. Está la noticia, sí, está en la página de la Universidad de la República, también. Si la quieren leer, está sí. La noticia oficial.
Ay,
en la página.
No le quiere, mire usted, pero no le quiere dar nada, tráfico, no, Lionel no le quiere nada, dar tráfico, todavía mantiene viejos resquemores de cuando él tenía un portal.
No tengo costumbre,
Montevideo. No le quiere hoy dar tiene, tráfico.
Pero no lo nombran usted en la nota oficial.
Analizamos, dice, porque le preguntan por qué le pusieron del Artitán.
Claro.
Entonces él un poco se justifica y dice, sabemos que no es un nombre que pegue mucho, no sé cuánto, y bueno, y ta, pero analizamos otras opciones, porque yo sé que no suena muy musical ni muy lindo, le dijo. No sé si no suena, a mí me parece que suena, tiene una musicalidad, sí. El Artitán, sí. Porque esto es como magnánimo, es como...
Bárbaro con Udelar.
Udelar, bueno, no, además de la utilidad. Estamos hablando, recién estamos en la musicalidad, ¿verdad? Recién estamos en esa parte, señor. Le digo, o sea, Udelar Titán, sí, está, todos sabemos lo que le
sí, genera. Sí, no,
trabajo
lo único,
le da a esta gente, ¿entiendes?
Lo único incómodo de Udelar Titán es ese momento de RT ahí en el medio.
Udelar Titán, pero eso lo lleva a engolar, es sí, necesario es verdad, engolar.
Hay que entrar engolado a ese RT.
Y eso lo agranda al nombre, ¿entiendes? Es un buen efecto, es Udelar Titán, parece un tanque ruso, ¿entiendes? Sí, sí. Udelar Titán, Urs Delar Titán, ¿no? Un tanque de la Unión Soviética, que entraba, que cuando entraban los tanques de la Unión Soviética, ya sabemos lo que pasaba, ¿no? La gente agachaba la calle y dijo, bueno, se terminó la joda acá, ¿eh? vamos para adentro, y bueno, pregúntenle a los checoslovacos y toda esa gente, ¿verdad? Se acababa la primavera. Básicamente, cuando llegaban los tanques se acababa la primavera. Se terminó la primavera, una linda señal de que terminaba la primavera. Otra que un equinoccio. Ahí tenés, mirá, ahí tenés.
Un equinoccio de acero.
Un equinoccio de acero te llegó. Mirá, terminó la primavera, Cantraga. Bueno, y entonces, a los húngaros no le puedo preguntar. Por eso entonces, decidieron rendirle honor a la universidad, no sé qué, donde se formaron, muy vivos, ¿no? Bien, donde, porque no es solo donde se formaron, dice, donde nos formamos y donde sale el 80% de la investigación científica de Uruguay. Uh-huh. Y donde piensan trabajar el resto de su vida. Problema. Está perfecto. No sé si encuentro donde invento un dinosaurio, le pongo Mangolio.
Mangoliosaurio.
Mangolio Titán. ¿Cómo le voy a poner Mangolio Titán? Escúchame, ¿eh? Capaz que le pongo de posada a Titán nomás derecho y ya me ahorro los intermediarios, digamos, ¿no? Me ahorro todo el piñe, Iñaki, todo Piñaki, toda la parte esa me la ahorro y ya le prendo de posada a Titán, ¿no?
Sí, claro.
¿Verdad? Vamos derecho. Tormenta Titán.
Tormentitán. ¿No?
Tormentitán le pongo al dinosaurio, yo no tengo ninguna duda. Y entonces, bueno, un nombre político y propagandístico, bien, bien, y profesional.
Profesional,
señor, le pusieron el nombre profesional. Yo estoy completamente de acuerdo con el nombre que le pusieron, ¿eh? Además de que ahora pueden ir a una asamblea de la FEU y facturar socialmente el gesto, ¿verdad? Y cuando digo socialmente me refiero también a eróticamente.
No, no, pero ese no,
sí,
no,
Fornicar Titán, Fornicar Titán también.
Están en ADUR, están en la Asociación de Docentes de la Universidad de la República. Ellos ya pasaron por su etapa de estudiante. No tendrían nada que hacer en una asamblea de la FEU. En un consejo
tienen
federal.
Que hacer, sí, tienen que ir a facturar, señor. ¿Cómo no? Tienen que ir a buscar los resultados. A ese, bueno, después en un baile.
Sí,
en un baile de
ingeniería.
De paleontología, exactamente. Ellos son chiquitos. Y bueno, van los profesores, también van todos los que andan en el abuelo. Hay cuidacoche, van todos, señor. Tampoco que tienen que.
El baile de paleontología.
El baile de paleontología muy, de muy poca persona. Bueno, entonces, ¿dónde entro yo?
¿Dónde
entro? Acá entro yo. A mire, analizamos otras opciones, porque yo sé que no suena muy musical ni muy lindo, digamos que debatimos eso, sí. Se lo refutamos, pero Celestitán se prestaba para algún chiste grosero de Darwin, de Boccati, y Celestesaurus era muy típico. Narró con humor a Montevideo con
hay un tercero Chocho. No mencionado ahí, ¿no?
En otro medio encontraron otra razón para no por usted también, pero
para no ponerle Celestitán
algo por un
Celestetitán.
Celestetitán no,
Celestetitán para mí era Celestetitas
por eso.
Celestetitas iba a terminar siendo Celestetitas
por eso mismo
Celestetitas
por eso mismo, para que no lo agarre por eso.
No era por el oráculo de dos pelitas.
No, me imagino que pensaban que no Celeste no por ese oráculo. No,
me parece que no era por eso, pero capaz que estaba,
pero me imagino que pensaban que a mí me iba a sonar a Celeste Tita. ¿Celeste Tita?
Sí, eso pensaron.
Iba a terminar siendo Celeste Tita. Eso es lo que me imaginé yo, que ella era la deformación. Y para mí es más estúpido que grosero igual, ¿eh? Te quiero decir, es más escolar.
El chiste sí es más estúpido.
Exacto, más estúpido, pero me da el mismo orgullo.
Usted está ahí.
O sea, yo colaboré, yo formo parte de esto, de este hallazgo, de esta invención uruguaya, del dinosaurio uruguayo, y bueno, y sin pisar una universidad, amigos,
como decimos
siempre
diario.
Acá, ¿verdad?, con orgullo, apenas habiendo terminado el bachillerato, y lo dejo con punto suspensivo o signo de interrogación, porque ya no recuerdo si terminé el bachillerato, sí. No puedo recordar fehacientemente si soy bachiller o no. A veces sueño con que no soy bachiller, ¿sabías? Eso, en serio, le digo. Yo no terminé el bachiller. No, la puta madre, me queda una materia de sexto. ¿Entiendes? Una de quinto que arrastré y una de sexto, no sé cuándo. A veces sueño con eso. Así que es probable que no lo haya terminado, probable que uno no sea el bachiller orgulloso que suele creer que es. Pero es lo que sí me genera orgullo es esto, ¿verdad?
Sí, claro, acá está, mire, esto le va a generar más orgullo porque esto me lo manda un oyente capturado de diario de papel, Darwin.
Ah, qué lindo.
Es una foto, una captura de imagen de diario de papel.
El oyente de 2003 nunca va a terminar.
Sí, eso vos estás escribiendo ahora porque se pregunta si quién puede ser. Si, diario de papel. Y dice, Matías cuenta que luego pasaron a Celestitán, pero que entre otras razones también lo dejaron por el camino pensando que algún humorista radial podía ver allí el diminutivo de un seno y agarrarlos para la chacota.
Celestetita, señor, Celestetita.
Está redactado horrible esto, es la idea de ellos.
Pero me resulta tan halagador. No creo que lo merezca, en serio, ¿eh?
No lo nombraron ahí Darwin igual,
no, me parece yo, que ahí lo
ese me, quiero saber cuál no, es el de, medio porque lo
ocurre. La diaria de
ella. La diaria, sí, la diaria. Me está poniendo el oyente, pero qué mala leche.
El saludo, el saludo.
Y salió haciendo mala leche y lo
pero tiene un resentimiento lindo. Un resentimiento académico. No, está bien, porque no quieren manchar, ¿verdad? El prestigio con la estofa más baja de la sociedad, ¿verdad? O sea, hay gente que le hace mal a la sociedad, hay gente que le hace bien. Y bueno, y la diaria es de lo que le hace bien y tiene que
cuidarse de lo que le hace mal.
Exacto, poner un dique a lo que le hace mal a la sociedad. Claro, y eso está muy bien, está muy bien. Y bueno, y ese tiene un resentimiento muy lindo.
Lindo, también, lindo.
¿No? Lo han transformado, es un resentiliacimiento.
Resentiliencia ahí,
exactamente.
Sí.
Exactamente, no es solo explotar jóvenes y pagarles por abajo del laudo. Es una cosa que es una batalla cultural. Y eso está muy bien. ¿Sí? Para la batalla cultural se necesitan soldados. Y los soldados que cobren. Eso es lo principal, lo que hay que entender. Bueno, para mí, le digo, esto es como para lo que sería un científico ganar un Nobel, ¿entiendes? Porque uno...
Es un nombre en dinosaurio.
Exacto, condicioné. Mucho mejor, le veté un nombre a un dinosaurio. Se lo veté, mucho mejor que haberlo puesto, se lo anulé. Y ni siquiera tuve que hacerlo, ¿entiendes? Se lo veté mental, o sea, estoy metido en la cabeza de ellos.
Su fantasma lo vetó.
Correcto. Es espectacular. Yo no quiero exagerar, ¿verdad? Pero no tuve ni que hacer lobby, ¿entiendes? O sea, gané un Nobel sin hacer lobby.
La ley de lobby acá no entraba.
Es genuino, ¿entiendes? Lo sé porque nació desde el temor de ellos, del temor que el guarango este va a decir celestetitas. Le va a decir. Y no queremos que a nuestro dinosaurio se le diga celestetitas, porque lo inventamos nosotros. Y el temor es genuino, siempre. Este idiota nos va a arruinar el trabajo con un chiste estúpido, grosero para idiotas que se ríen como idiotas porque son unas bolas viejas. Y eso, no, pues, yo no puedo agradecer más que agradecer eso, no. O sea, eso es el reconocimiento más cabal y genuino que pueda recibir mi trabajo. Es mucho más que cuando me citaron de la Academia Española, ¿no? Mucho más. Es mucho más que un premio, además, porque para mí los premios... son todos más o menos igual de insignificante y estúpido, porque uno no cree en los premios, uno es ateo de los premios. Uh-huh. A menos que traigan plata.
Qué bueno, y uno...
Pero entre el Nobel y el 5 de oro.
5 de oro.
5 de oro. La misma plata, ¿eh? La misma plata, 5 de oro.
Y tiene que laburar menos para cobrarlo.
No hay que laburar cero para cobrarlo, pero además no hay que ir a Suecia, no hay que hablar con gente, no hay que hacer nada de eso, señor. Nada de eso que del Nobel. El Nobel es una
incomodidad.
Cruz. Incomodidad, solo es incomodidad, señor. Incomodidad y petulancia. El 5 de oro, humildad y guita en mano, sí, señor. Eso es lo que me gusta a mí.
Y esto que le sucedió a usted en su propio paradigma, esto es respeto.
Respeto, ya también lo respeto, ¿por qué? Porque está el miedo de que este imbécil venga a arruinar un trabajo que nos ha llevado años. Y la verdad es que no hay premio mejor que condicionar la elección por la amenaza de que venga un idiota a hacerle un chiste estúpido y de baja calaña a tu nombre de algo que te costó tanto estudio, trabajo y suerte. Y bueno, siento que soy un idiota útil por primera vez. Eso ya no me gusta, me incomoda.
Bueno, pero lindo darme.
Pero por un rato, sí, por un rato me voy a permitir sentirlo, porque uno es más del idiota inútil. El idiota útil le hace mal a la sociedad. El idiota inútil, no, lo mismo.
Inocuo.
Inocuo, exactamente. Prefiero igual seguir siendo un idiota inútil, pero por este momento me permito sentirme un idiota útil, señor. Esto para mí, la verdad, si no fuera porque no me da dinero, uh-huh, lo cual lo transforma en algo muy efímero, ya se me está yendo la felicidad por esto. Ya pasó.
No así el sentimiento épico y patriótico del tren ingresando.
Eso
se mantiene en la gente.
Sí, porque aparte UPM me ha puesto acá, alguna vez ha puesto, así que me ha dado dinero, lo cual
lo chequeamos.
Valoro de otra manera. Si nunca puso UPM, yo
no suele poner mucho. Yo para mí, no necesita. No, me parece que
han puesto en Fraivento algún dinero,
sí,
pero
no, me imagino,
responsabilidad social, me parece.
Además, me gusta haber acertado, porque me puse a pensar eso, cuál era la deformación que ellos creían que yo le iba a hacer, y rápidamente llegué a hacer estetita, señor.
Confirmando su miedo.
Exactamente, efectivamente era eso lo que ellos temían. Así que, la verdad...
Son científicos, Darwin. Por algo son científicos.
Exactamente, y yo también. por algo soy un bachiller, no hice científico. Era un buen nombre, igual, sí. Celestetitas. Porque sí. Además podían dibujarlo entrado en carnes al dinosaurio, entrado en años y en carnes. Uh-huh. ¿Entiendes? Que le salieran ahí unas, uh-huh, unas tetitas. Como un veterano, sí, ¿no? Que se tiene que poner la musculosa blanca abajo de la camisa para aguantar un poco los chopes.
Sí, o sea, es que yo le acabo de compartir un material, Darwin, de la publicación oficial de la Universidad de la República, y en realidad aparecen tetitas.
¡Ah! Hay tetitas,
porque hay para tetitas. Graficar el tamaño del animal, del dinosaurio...
pero ese ya es el estetón. Sí, claro, ellos demuestran que ellos tenían en la cabeza eso, que al final son más o menos, tienen un costado guarango, tienen un guarango
chacota,
interior.
Chacota, están como
tienen un guarango chacota interior, señor, tienen un imbécil, un idiota. Seguro que está todo el tiempo haciendo chistes idiotas desde su parte interior. Seguro, señor. Porque pusieron, queríamos usar algo bien uruguayo, dijo. Bueno, pónganle un poncho de mano del Uruguay, entonces, yo que sé. Dice, para que no queden dudas, o por lo menos para que el extranjero indague, dice, aparece un tamborilero y una vedete.
Correcto.
Aclaró el paleontólogo, que dijo, es Rosaluna, para comparar el tamaño entre humanos y animal.
Claro.
Es Rosaluna.
Es Rosaluna.
Entonces tenían en la cabeza los pechos de Celestetita. Son ellos los que lo tenían en la cabeza, ¿entiendes? Uno solo fue un vehículo de su guarango interior. Uh-huh. El idiota interior que todos llevamos dentro,
lo depositaron,
¿verdad?,
en usted.
Exacto, pero está bien, pero más me honra, señor, más me honra. Me vuelve la honra, me siento honrado durante los próximos 7 segundos, me voy a sentir honrado y emocionado con esto. Después se me va a pasar porque no me dieron plata, pero lo transformaron en Celestetón. Era más bien Celestetón, ¿verdad?
Me gusta.
Y pusieron como referencia de tamaño a Rosaluna, que es el propio Celestetón.
Sí.
O sea, si hubiera que definir como nombre de animal nacional mitológico a Rosaluna, sería Celestetón. Rosaluna es el Celestetón de Ébano, ¿verdad? Un monumento a las tetas, como el monumento de Belloni, de Belloni a la carreta, pero de tetas, señor. Uh-huh. Todo de tetas, las carretetas de Rosaluna eran como carretetas, señor, porque eran lentas. Las tetas más grandes y lentas
milongón,
que se pudieran ver. Claro. Bailaban al ritmo del milongón, esas carretetas. Era un celestetón familiar, señor.
Lo pusieron ahí abajo del dinosaurio.
Pusieron abajo el dinosaurio a Rosaluna, señor. Celestetón. Tremendo está el artista y abajo el celestetón. Para toda... Es impresionante además porque era para toda la familia Rosaluna.
Claro.
Es una maravilla eso de Rosaluna. No se ha estudiado, de hecho. Pero su exuberancia como celestetón no impedía que fuera un producto familiar.
Está muy bien, Darwin.
Es conmovedor eso. Me resulta conmovedor, pero debe ser porque estoy sensibilizado con estos guachos de mierda que pensaron en mí. Exactamente, señor, pensaron en mí como forma de autocensurarse un título, un nombre que le podía desviar para el guarango interior. La verdad es que es un honor para mí eso, ser tomado como paradigma de la peor voz de la sociedad capaz de realizar su trabajo y la ilusión.
Es horrible.
No, es lindísimo, en serio, señor. Eso es lo que uno aspira.
Igual se pone muy pavo.
Yo estoy mucho más contento que cuando dice la pavada hecha, el analista de no sé qué, esa porquería, señor.
El mejor politólogo.
Pero, eso es algo que me da pico de vergüenza, ¿verdad? Horrible me siento, espantoso. Esto, satisfacción, es la forma en la que aspiro que piensen en mí.
¿Le gusta referente?
¿Eh?
¿Referente le gusta?
No, de ninguna manera, señor. ¿Cómo me gusta referente? Referente es el gordo Ramón, eso es referente, señor, referente. No.
Bueno.
Por favor.
Hablando de referentes, menciona, está bien, Andrés Rindernecht, es paleontólogo. Parece que fue el primero que le llevaron los huesos quienes los encontraron, que no eran paleontólogos, que era un botánico y un agrónoma.
Está bien, eso surge de un trabajo en botánico y un agrónoma que nada que ver, pero que encuentran estos huesos. Andrés Rindernet, un gran trabajador del Museo de Historia Natural, creo que está al frente del museo, ha estado varias veces aquí, no toca nada, parece que fue el primero que dijo, hey, esto podría ser. Entonces hay que llevarlo a gente que lo estudie, el botánico y el agrónoma no iban a llegar a nada con eso.
Así que, manejamos la posibilidad de llamarlo Celestesaurus, pero queríamos homenajear a la institución donde nos formamos y dejamos Celeste para dedicárselo a todos nosotros, no solo a la selección de fútbol. Esa parte no la entendí.
Y porque todas las...
No la entendí.
Todas las elecciones...
No, estoy agradecido, me caen bien, pero no los entiendo. Es como...
Lo que pasa es que está bien la cabeza de termo acá, como dicen los argentinos, lleva que es Celeste Fútbol y Celeste es todas las selecciones del país.
Casi todas.
¿De qué está hablando? ¿Cómo está la selección? ¿Y cuando juegan el campeonato de selecciones del interior son todas celestes? ¿Qué dices?
No, las selecciones nacionales, todas. Si va la de badminton va a ir de celeste, no tenemos.
En general, badminton.
Pero me pierdo en esto de dedicárselo a todos. Pero a todas las selecciones.
Sí, entonces, a la de remo, a la de ciclismo,
no, pero
a la de
básquet, que él dice que es dedicado a todos, señor. A todos nosotros, dice.
La mayoría de nosotros no estuvo
en ninguna selección. No, mucho más, cuando dice nosotros, un guacho de esto, que evidentemente le fue mal en el deporte y por eso tuvo que agarrar para esa segunda opción de vida, que era la 7.
¿El Cafax es un excelente deportista?
No, de ninguna manera.
Un
científico excelente. Por favor, dígame que Cristiano Ronaldo es químico, farmacéutico. Está bien que agarre para el microscopio. La verdad, es una cosa que se lo recomendamos.
Los microscopios no hacen goles.
¿Científico basquetbolista ninguno?
Científico basquetbolista. Respete el deporte que amo, señor. Por favor, yo le digo cosas horribles de ciclismo.
No.
Sí, pero desde el amor y desde el respeto, señor. Usted lo hace desde la irrespetuosidad y el odio. Usted viene del odio. Eso es lo que le pasa a usted. Viene del odio.
Odio.
Bueno,
hay polémica en el ciclismo, ¿eh? Se armó.
¿Qué se armó?
Se armó ahí con Caorsi, se armó. No con él, que es divino, es una persona que quiere todo el mundo. Con Cerro Largo, tan picante lo de Cerro Largo, porque los demás corrieron la última etapa ayudando a Caorsi, el técnico Cerro Largo tiró mierda para todos lados. Terminó como el carnaval.
No era muy armonía, entonces.
Caorsi ganó de armonía.
Exactamente, Caorsi es de armonía y no terminó muy armónico.
Todos terminaron armónicos, menos el Cerro Largo, que están picantes porque eran los candidatos, tenían la mayor cantidad de candidatos, además de Rodríguez
Casconelli. Y perdieron con un equipo que tiene nombre de Telo. Sí. Es terrible, señor, es una humillación espantosa.
Y primera vez en la historia que Fray Bentos logra una vuelta, además, todo.
Qué lindo. Y bueno, esto termina en una guerra civil. Si no fuera por la celulosa que está en el medio, y que ya sabemos
está
que
está UPM2 en el medio.
Va a sacar lo mejor de Uruguay.
No, esto sabe cómo termina la vista en una planta de celulosa en Cerro Largo.
Javier Bonda, químico farmacéutico de Darwin.
Vamos.
Increíble. Químico farmacéutico y modelo de muñeco que marcan el tiro. Sabía que defienden el tiro en cordón.
Mire.
Los muñecos, vio que como los que ponen en la barrera practicar tiro libre en el fútbol. Bueno, hay uno de básquetbol que levantan las manos ahí, no sé qué, que son un muñeco de cartón y eran todos Javier Bonda.
Qué divino, Darwin. Mire ese químico farmacéutico.
Increíble.
Y nos escribe la viróloga Lucía Carrau, que acaba de salir de Estados Unidos, que hace fútbol, hockey y tenis.
Ay, pero de forma amateur.
Sí, está, no, es como Javier Bonda.
Sí, por favor.
Y hace poco tuvimos una entrevistada que estuvo... ahora me tengo que
acordar. Basquetbolista.
La meteoróloga. No, eso también.
Tenemos una física basquetbolista.
En el ciclo de clima.
Debe jugar bastante mal usted a todos esos deportes.
Lucía, no, ¿por qué le va a decir eso?
¿Cómo
no?
¿Por qué? Porque lo sé, porque si no, no lo haría de forma amateur, señor. Porque la gente que juega bien a los deportes y que se obsesiona con los deportes a nivel que estos científicos se obsesionan con la ciencia, o sea que ese potencial de obsesivo lo tienen, si lo hubieran hecho con el deporte, sería deportista.
Acá encontré otra, la tengo de un libro. Florencia Benítez, basquetbolista, física, docente y magíster en física. Correcto.
Voy a basquetbol con las amigas.
Juega.
Como, el otro día leí de Petinati el deporte al que casi se dedica. El básquetbol. Por favor, déjese de fantasear, señor. Por Dios. tiene más posibilidades de dedicarse al heavy metal, ¿verdad? Con su calvicie prominente, igual a sacudir los pelos de heavy metal que al básquetbol.
Sí.
Ah, por Dios, señor. Y bueno, bueno, esto
jugó en Bohemios hasta el 2020, pero
ay,
no tengo más.
Sí,
nada.
No importa. Una mujer puede jugar hasta cualquier edad, en cualquier diciendo, lugar. No se señor, meta. Si no hay, no llegan a nadie.
No es masivo, evidentemente, no es una gran cantidad,
bueno,
pero.
Estábamos hablando entonces.
Perdón, sí, perdón.
¡No! Tengo un amigo que quería que está decepcionado con este nombre, con el Arte Titán.
Sí.
Porque hasta ofendido, le diría. Que fue el que uno de los que me empujó a entrar a esta noticia. Yo ya la estaba preparando, pero no tenía la cantidad de chistes acumulados. Y después, bueno, me avisaron de la mención a mi persona y ahí me emocioné. Y con la emoción me salen los comentarios que tienen que salir, ¿verdad? Y también este amigo que me dijo, ¿cuándo vas a hablar de esto? No sé qué. Y está ofendido porque no remite a una bombilla. Dice que era bien uruguayo y que tiene cabeza de bombilla.
El matesaurio.
Exacto, exacto. Y a mí me parece muy bien eso. Hubiera estado muy bien porque además el mate se está transformando. Aparece Jason Momoa tomando mate. Se está transformando en una especie de objeto de culto, ¿verdad? En algunos subnormales de Hollywood y eso. ¿Tá?
Se nos lo van a apropiar.
Exacto. Y era momento de cantar el mate y además primería de los argentinos. El mate titán. Mate titán no puede tener el mismo problema de los...
sí, te titán.
Tenía el mismo problema, sí. Pero el matesaurio, por ejemplo, el matesaurio estaba bien, porque además se le podía dibujar un mate abajo, una persona con un mate abajo para la escala.
En lugar de un tamboril.
Esa, correcto. El resentitán me gustaba también, porque...
y era muy uruguayo.
Trae una de nuestras cualidades mágicas, ¿verdad? Que es el resentimiento prácticamente omnipresente, ¿verdad? El resentimiento herbívoro porque no hace daño, exactamente, porque no no sale a buscar una carnicería, es un resentimiento herbívoro. No daña, no alcanza a dañar nuestro resentimiento. El suma estrella titán también me hubiera gustado.
Ah, suma estrella.
Suma estrella titán, me parece que ya le metíamos esa a los argentinos.
Era muy directo para ellos.
Y bueno, y si es todo, ellos son los único que... ¿Sabe cómo lo consiguieron? Que le dejaran ponerle un nombre. Pues no le querían dejar poner un nombre. ¿Sabe quiénes se lo consiguieron? Unos paleontólogos argentinos y brasileros. Ellos son la única manera de existir que tenemos, señor. Es espectacular. Es espectacular. Dice, no, había uno... dice, el uruguayo afirmó que la publicación tuvo la ventaja de contar con la colaboración de un especialista argentino y dos brasileros que son unos tigres, dice.
Ah, le faltó ponerle 30-50-titán.
Claro, 30-50-titán. Colombia es Santander-titán, ¿verdad? También, 24-28-titán. Pero es bien, es espectacular, señor. Es nuestra forma de existir. Si no nos empujan los brasileños, los argentinos, no existimos. Y bueno, dice que lo del Titán, su tamaño, según lo escribe Soto, está a mitad de tabla.
Ahí va.
Ya que entre los titanosaurios hay restos fósiles de animales de tamaños que van entre los 6 a los 35 metros. Y este mide 15, está de mitad de tabla para abajo. Más Uruguay Titán. Sí, mucho más Uruguay Titán. Está de mitad de tabla que perdemos dos partidos seguidos y pelea el descenso. Lo bajan a Dinaurosotino, esto, como le hicieron a Plutón. Le hacen no, esto no es un dinosaurio. Esto no es un dinosaurio. Esto es un dinosauriotino, señor. Uno de esos chiquititos. Le digo, bien uruguayo, señor. Me gusta todo lo que tiene. Y bueno, salvo que es herbívoro, ella aparte no me gusta. Y bueno, ¿y qué otra cosa? Está eso, que al lado, sobre todo, es muy chico, al lado del Argentinosaurus.
Ajá.
Que es el más grande del mundo.
Claro.
Que inventaron, ¿sabían eso, no?
No.
Es el más grande del mundo. ¿Y qué hace el Titán? Le lleva mate al argentinosaurio. Esa es la función del Titán. ¿Cómo sobrevivía el Titán? Se pegaba al argentinosaurio y le llevaba mate. Como tiene, no tengo ni que decir que era así, ¿verdad? Tremendo alcahuete del argentinosaurus. El patagotitán, no lo llevó a conocer, obviamente, porque vivía lejos. Que ese otro, el patagotitán, era allá en la Patagonia. ¿Y qué otra cosa más? Ah, ¿y por qué es titán? Porque es un titanosaurio, ¿sabes?
Ah, claro, de la familia del titanosaurio.
Hay que explicarle todos a ustedes, todo le tengo que explicar.
No, claro, no, sí,
nada entienden solos, todo le tengo que explicar. Porque es un titanosaurio.
Y los titanosaurios deben venir de la mitología de los titán, ¿no?
Claro, exactamente. Sí, sí. Que sabía, estaban ahí en el Cretácico Superior, algo así. pero estamos por bajar al Cretácico inferior con él, la verdad. No me extrañaría. No sabía igual de la existencia de titanosaurio, yo, que soy medio burro en esto, como una suerte de categoría, señor. Ajá, deberían haber dejado esa denominación, me parece, deberían haber eliminado esa denominación, ya que estamos discutiendo nombres y eso, que es, no le digo, no solo es uruguayo, es en el mundo, digamos, que le dicen así, titanosaurios, que se, pero está muy cerca del tiranosaurio. O sea, es casi un engaño, ¿verdad? Uh-huh. El titanosaurio. Genera decepción infantil. Al niño le gusta.
No, el titanosaurio, titanosaurio.
Este no es el titanosaurio. El titanosaurio, sí, titanosaurio cabezón, dice. Este no, ¿qué pasa? Yo vine a ver el titanosaurio uruguayo y no es cabezón, es largo, coso, tiene. No es el cabezón de bracito corto. Este tiene brazo largo, tiene cuello, come planta. ¿Entiendes?
Claro.
Entonces, es casi publicidad engañosa. Casi el para el Beto Carrero, digamos. Al Beto Carrero llega con los titanosaurios. Qué raro, ¿entiendes? Es una trampa fonética, pero bueno, está. No importa. Otro nombre entonces que había. Vuelta Olímpica Titán, también.
Bueno.
Vuelta Olímpica Titán.
Es nuestra esa.
Sí, es linda además porque los titanes en la mitología griega son preolímpicos.
Uh-huh.
Digamos, son pre-dioses del Olimpo.
Sí, sí.
No es pre-olímpico que tiene, claro, que clasificar. No es que están jugando un torneo.
Está bien eso,
continental. Entonces, Vuelta Olímpica Titán es como que, bueno, está. Viene de la Vuelta Olímpica y te pasa por arriba, Titán. Porque ahí, antes de que aparecía Zeus, cuando aparece Zeus, se terminan los titanes. O no sé, o los ordena, no sé cómo es. Sándwich Olímpico Titán también apareció, claro. Chivititán.
Chivititán.
Chivititán a mí me gustaba, ¿eh? Chivititán. Paisito Titán.
¿Cómo?
Paisito Titán, señor.
Ah,
Paisito Titán.
Porque aparte es como, de alguna manera, chiquito y grande, ¿no? El titán.
Exacto,
el
paisito, claro. ¿No?
Es un paisito
grande,
de corazón,
claro.
Grande. Y de
Amatitán, ¿no? Como el superhéroe de la piedra semipreciosa uruguaya del Amatista. Amatistán. Amatistán. Amatistán, señor.
Ah,
¿qué parece?
Titán.
¿Cuál?
Zoom Titán.
Zoom, por el Zoom.
Soy una novedad, Titán.
El ilegalizado Zoom.
Exacto, Zoom Titán. Y quedaba como una cosa medio china. Capaz que pegábamos en China con ese.
Claro.
Con el Zoom Titán.
El Zoom.
Y bueno, estaba, no, y después. Claro.
Qué momento.
Belgrado Partitán, pero eso fue por el club, no, nada que ver. para conectar con los bálticos.
No.
Con los balcánicos, perdón. Con los balcánicos. Los bálticos son los rusos.
Es más rico.
Udelar Titán Celeste quedó porque se mareó la gente. ¿Cuál quedó? ¿Cuál?
Claro. Perdone, discúlpeme, señor. Sí, Udelar Titán. Udelar Titán Celeste. Parece que Celeste le pudieron poner. Porque pelearon ahí, no le querían dejar poner Celeste de apellido, porque es como, vendría a ser como una especie, no sé, porque como es diferente a los otros, ¿entiendes? Es diferente a todos los otros que encontraron, parece que le pueden decir así.
Sí. Y lo pintaron de Celeste, además.
Parece que musculosas patas traseras tiene, sí. Chochudo el Titán, como la deportista uruguaya, como la jugadora de hockey. La chochuda, ¿verdad? Se llaman las chochu. Todas tienen.
Las chochu, señor.
Bueno, y dice que está, que tenía todos los huesos, encontraron y de todo eso.
Bueno, gran hallazgo.
Dije todo el informe que pude.
Ciencia.
La verdad que sí, ciencia, no tocar nada. A ver, un poco de deporte también, porque aparecieron algunas y algunos científicos deportivos, deportistas, perdón, no deportivos.
Y es mucho mejor que el Bauru Titán. Y a mí me gusta el nombre, ¿eh?
Latina,
me parece que está bien.
Está bien,
perfecto.
Le gustó.
Me gusta.
Bueno, muy bien, nos fuimos muy patrióticos, ¿no? Porque la investigación científica, la llegada del tren un día con el pecho inflado, con
sí,
la bandera ondeando.
Y no llegamos a hablar de Gallino, que fue elegido como el mejor del mundo por una plataforma internacional, un mural que hizo en San Gregorio de Polanco.
Opa.
Cerrando boca, Gallino. Ahí tenés.
Cerrando boca.
Literal.
Era lo que tenía que hacer.
El Murati de la boca cerrada.
Como usted lo recomendó. Un saludo para él.
También parte del triunfo de Gallino.
Obviamente,
señor.
Mañana nos cuenta de ese triunfo, porque además este Gallino recibió muy bien las críticas. Habla muy bien de él como artista.
Y cerró boca.
Sí,
cerró boca.
Recibió las críticas, corrigió.
Te dice, te sale malo, dice Gallino. Y en lugar de reaccionar
mal,
Gallino, como es soy una persona
humilde,
humilde y resiliente, sí, siempre corré gallino, pintás y corré, pero se dio cuenta y cerró bocas, y ¿sabe lo que hizo después? Cerró bocas, sí, metafóricamente. Primero la cerró literalmente y después la cerró metafóricamente, ¿sí? Porque ganó en una plataforma internacional el mejor mural del mes, señor.
Pero gallino, ¿cuánto lleva gallino? Tengo que meter en la página de Instagram de él, en la
y además está rehabilitando el interior, está bien eso, señor, porque Montevideo ya, bueno.
Sí, hay un poco mucho de gallinas.
Sobredosis de gallinas.
Ya, teníamos, claro, una omnipresencia de gallino que, bueno, está, no sé si ya era conveniente, ¿verdad? Saludable. Pero en el interior se ha rehabilitado, ya no es más un pincelópata. Lo fue, en un momento lo fue, ¿verdad? Era una plaga. Se tuvo que ir a rehabilitar el interior y ya pagó su deuda con la sociedad. Por ser un criminal, que era un país serio como Irán, bueno, hubiera ido preso, ¿no? Ni hablar de un país serio como Afganistán, es más serio todavía, ¿verdad?
El mejor del mundo.
Ya le habían cortado su mano.
No quiero bajarle.
Afganistán le cortaba su mano a Avis. ¿Sabía de eso? Después de ser murante, corta la mano a Avis. Y bueno,
no quiero bajarle al
gran. Si era serio Afganistán, ¿eh? Si será serio Afganistán, amigo, ¿eh? Que lo primero que hicieron los talibanes cuando volvieron. Fue matar al cucuzú allá para mostrar que se acabó el chiste,
la pavada,
se acabó la pavada. El mensaje clarísimo, de ahora en más un país serio, es el verdadero se acabó el recreo, el verdadero se acabó el recreo de los talibanes, se acabó el recreo, y uno dice mierda, se acabó el recreo de verdad, o sea, lo primero es, mirá este bollo, ya gracioso, el guarango interior que todos tenían dentro, ya está, lo limpiamos, bueno, se acabó el recreo, me parece que sí, y después las imágenes de ellos en las calecitas.
No quiero bajarle el perfil al premio de Galino, sí, pero en la propia página, en la propia cuenta de Galino, en las historias de Instagram.
Gallino, señor,
gallino. De gallino, de José Gallino.
Hay que resignificar la palabra gallino.
Gallino, así, José Gallino dice, o dice lo que escribe ahí, que el mural ha sido elegido como el mejor del mundo por el mes de febrero.
Sí,
bueno,
sí.
¿Qué querés? ¿Febrero? ¿El mes?
¿Febrero?
Carnaval.
Carnaval.
Y San Gregorio Polanco, número uno.
Dice que le vale menos porque febrero tiene 28 días nomás. No. Tuvo 29 igual este año, ¿eh?
Sí, estúpido. Es un febrero 29.
Tirando para atrás, un febrero bisiesto. Bueno, ganado, mejor mural del mes, un febrero bisiesto.
Claro.
Anda a pintar. Lindo, dale.
La gente le saluda.
¡Gallino!
¿Cómo lo saluda la gente?
¡Pinta vos, gallino!
Sí, va pauta.
Va pauta, señor, libertad. Libertad, va
pauta. ¿Dónde pintó mural? ¿En un tanque? ¿Dónde es eso?
En un tanque de agua, parece.
Ah, sí, medio vertigo,
parece
un tanque de agua.
Le quedó espectacular, señor.
La verdad está lindo, sí. Está muy lindo.
Está precioso.
Una cara enorme de mujer con
tu mujer racializada, como le dicen ahora. Como le dicen los jóvenes ahora, racializada. Le dicen así, no sé por qué le dicen así. Que para mí es horrible.
¿Quién la pintaba como grúa?
Pero ¿cómo racializada? ¿Quién la racializó, señor? ¿Quién la racializó?
La sociedad con su mirada, Darwin.
No, pero es el que le está diciendo racializada, también la racializa. Sí. ¿Qué me está diciendo? Es muy raro eso de racializada. No, es que racializada.
En los 80 racializaban gente.
Claro, ¿sabes cómo la racializaba? ¿La de la cédula? No, bueno, vení que te vamos a racializar. Por favor, señora. No podía. Pero esto yo nunca había escuchado. Ahora sí, ahora lo he escuchado todo el tiempo. Pero que lo entiendo. Pero yo entiendo a los jóvenes. Ahora lo entiendo. Por eso es un espacio para bolas viejas, ¿sabes?
Darwin, hasta mañana, chau.
No toquen nada.
Mucha ciencia, no toca nada, mucha ciencia en la columna de Darwin en el día de hoy, con el titán celeste, más temprano también, Lucía Carrao, viróloga, hablando desde Estados Unidos a propósito de todo lo que ha trabajado y estudiado de los mosquitos. Hay gente que quedó un tanto impresionada con la forma en que los crían y después les sacan las alas y las patitas, pero era un detalle.
En aras de la ciencia.
Era simplemente un detalle de la narración de cómo se va haciendo el trabajo en el laboratorio.
Sí, el detalle capaz que más escabroso era que después de retirarle las patas y las alas, los despiertan para que saliven.
Porque si no saliva.
Que necesitan si no analizar también la saliva.
Y porque si no está la saliva, capaz que no transmiten ese virus, por más que lo tengan incluido.
Claro, porque es la escupida del mosquito de la rancha, como ya han explicado otros científicos.
De la antes. Hembra, ¿no?
Además, claro, de la mosquita.
De la mosquita, porque. Bueno, mosquita no es, la mosquito.
La
no.
mosquito, la mosquito si hembra. La mosquita hembra, si la ministro.
Claro, no. Si decimos la mosquita, mareamos, porque parece una mosca.
Es una mosca chiquita.
Claro, no sé cómo ponerla.
La mosquita hembra.
La mosquita hembra. Bueno, después escuchan la charla que tuvimos con Lucía Carrao, que estaba en Estados Unidos, que además dice que jugaba a varios deportes, porque
Darwin jugaba dijo, a varios deportes, practicaba varios
practicaba,
deportes, sí.
Me parece que jugaba. Entrenó, que parece que uno entrenó más tenis. Tenemos el libro ahí, después les comentamos quiénes son ellas, segunda edición. Había varias científicas ahí, deportistas.
Sí, no, recientemente nos visitó... Camila de Melo, que también tenía sus antecedentes como deportista, si yo no recuerdo mal,
atleta,
de la conversación
atleta,
que tuvimos con ella.
Sí. Hablamos con ella, que era bióloga.
Sí, por las surgencias costeras.
Ciencia de la atmósfera, cuando hizo su doctorado, es cierto también. También. Atleta que competía, sudamericano, además. ¡Ay!
No, va a
no es una generalidad, o sea, que científicos sean grandes deportistas. El pasa es que también dedicarte es tiempo completo a la alta competencia.
Obvio, claro. Muy demandantes en tiempo las dos cosas. Para ser exitoso en las dos hay que ser un prodigio del uso del tiempo, para empezar.
Qué lindo que lo dijiste. Creo que estaba muy bien como lo dijiste.
No toquen nada.
Con este pronóstico, ¿quién te salva?
Llama a los guardianes del confort de Dobarro y Pichel. 2200-2001. Dobarro.com.uy.
Aportaba José bien mientras vamos a dar el pronóstico justo que Marcelo Barreiro, que además que nos acompaña.
Handball, selección nacional, ¿no?
Sí, creo que selección nacional de handball. Sí. Darwin no lo consideraría dentro de los deportes.
¿Por qué no? ¿El handball?
Sí, me parece. Sí,
bueno, sí, sí, en serio. Sí, y al galero de handball, una persona especialmente sacrificada.
No, aparte está bien que sea un varón jugando al handball por esto de que siguen haciendo en educación física la nena al handball, los varones al fútbol.
Ahora hockey capaz, ¿no? Las nenas.
No, pero es más complejo, digamos. El handball, para con una pelota jugás al handball.
Claro.
Pero no sabía que pensé que
sí. Sí, en la escuela era así cuando yo era
hockey. Claro, ahora me pensé que era más hockey.
No pensé que el hockey se extendió, pero es muy de
determinado
colegio.
Círculo más reducido.
Sí, colegio Pocito Carrasco no sale mucho ahí el hockey, me parece. El handball lo practicas
generalizado con un gimnasio y una pelota.
Sí, fútbol 5, claro. Un gimnasio fútbol 5 donde hoy en día se practica, no
de
cualquier.
Sí, de hecho las canchas de fútbol 5 tienen dibujo de handball en las áreas generalmente.
Es lindo el handball.
Sí. Yo jugué handball. En Suecia era un deporte que no era femenino, era masculino y femenino. Y se jugaba bastante en la escuela y yo jugué handball.
Cuando a Marcelo lo vamos a preguntar.
Yo jugué y era horrible.
¿Sí? ¿De golera? No.
También de golera era horrible.
La golera de handball es bravo,
¿eh? Sí. No, sí, claro, comés.
Sí, te golpean además.
El tiempo.
14 grados en Montevideo, gracias por el orden. Ricardo, lluvia durante toda la jornada, cubierto, precipitaciones, buena parte del territorio con advertencia amarilla, una parte del litoral con advertencia naranja, 13 de mínima, 21 de máxima para hoy, 14 de mínima, 23 de máxima para mañana. A la tarde aparece el sol en el jueves 4 de abril, un lindo sol, un precioso viernes 5 de otoño. Para dirimir cosas acá, no tocan nada a propósito del otoño, ese viernes.
No toquen nada.
Volvió a cotizar al alza ayer el dólar, ha subido más de medio peso en lo que va de la semana. En las primeras dos jornadas se ubicó arriba de los 38 el interbancario en pizarra, 37.10 la compra, 39.50 la venta. El euro 39.40 y 44.40, el real 7.60 y 9.10 y el peso argentino sin novedades. 2 céntimos la compra, 7 céntimos la venta.
Estoy intentado defender a la armonía de Fray Bentos, a ponerme la camiseta de la armonía, el maillot de la armonía de Fray Bentos, gran polémica carnavalera en el final de la vuelta ciclista, y quiero ponerme el maillot de Caorsi, el ganador, y que es el de la armonía de Fray Bentos, ¿no?
Sí, bueno.
Como le están pegando el Cerro Largo, es un lío de este a oeste del territorio nacional, sí. ¿No? Que se está dando, del este vienen los dardos.
Yo no me puedo poner el maillot, no me queda.
Pero el maillot
más.
La calza con badana te vamos a poner y ahí nos ponemos los dos.
Parecía un Teletubby.
Y defenda. Si nos manda la de la armonía.
Es complicado.
Si nos manda la de la armonía, la que usó.
Foto de Joel con la de la armonía.
Y aparte los defendemos con esto de la tarrajada que están haciendo lo de desarrollar. Acá la discusión es que lo ayudaron de otros equipos.
¿Y qué quieren, muchachos?
La llegada es un tipo bárbaro, además, Caorsi. Y la molestia de hacerlo era que.
Maldonauta, Caorsi.
Es de Maldonado, sí, lo recibieron en Maldonado también, lo recibieron en Faiventos y lo recibieron en Maldonado, pero la tarrajearon, la carnavalearon linda, es la cosa que tiene la vuelta ciclista del Uruguay, mientras los ciclistas profesionales uruguayos andan volando.
Sí, tírate un dato, una referencia.
El tiro 2, Eric Faúndez 23 en la Vuelta a Cataluña, notable, entre los 25 primeros del World Tour, que es los mejores del mundo, no compiten todos.
Mucha fiera ahí en eso, y hay algunas que quedaron atrás.
Ayer sexto Tomás Silva, en una carrera del País Vasco, que es un tour corto, de 6 etapas, creo, pero sí, está adelante Vingegaard, por ejemplo, ayer. Está bien.
Ganó Vingegaard.
Bueno, no sprinteó Vingegaard al final, pero. Porque no sprintea cuando van todos juntos, no se arregla. Pero, andan bien. Son en ellos que hay que fijarse y en otros como
son Cabors. Nuestros ciclistas profesionales hoy por ahí.
Bueno, hay algunos más. En la vuelta 1 me pierdo, ¿cómo se llama? Hay uno en Italia. Pero esto pasa acá en el ciclismo local. Pasan estas cosas.
No toquen nada. Conducción. Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Salieron los datos del Instituto Nacional de Estadística de Pobreza, correcto. Es 2023 entero.
Sí, ahora. Salió el segundo semestre de 2023 y obviamente claro. Todo el año 2023 entero.
Bien, ahora repasamos un poco esos datos de pobreza en Uruguay. No hay grandes novedades, se podría decir, eso es malo, porque los datos no son buenos, sobre todo de 18 años para abajo. Pero justamente ahí se metió Carolina Cose en campaña, y es lógico, y está bien que se hable de la pobreza infantil. Esperemos que todas las candidaturas de todos los partidos hablen de ese tema como prioritario. Nosotros comenzamos el año aquí en No Toquen Nada con una nota con dos legisladoras, una del Frente Amplio y una del Partido Nacional, hablando de una ley Gapia que tiene que ver con pobreza infantil. Ahora les contamos de vuelta. Decidimos empezar el año por ahí. Después está el manejo de las cifras. Y ahora vamos a un comentario un ratito del Sueco. Después de ver las cifras, cuáles son, de lo que dijo Cose, porque ahí está también el manejo en campaña arriba del escenario, ¿no? Que cambia un poco. Cambia incluso el manejo en entrevistas y arriba del escenario. Eso pasa en campaña también, ¿no? Arriba del escenario se entran a envalentonar con los datos que van pasando.
Se esfuerzan los datos y capaz que a veces exprimen para hacerlos decir cosas que no dicen exactamente
los datos. Los datos se pasan y está bien. Vos tenés que tener equipos asesores que te digan, esto está así, esto está de esta manera, todo eso está bien en campaña. Lo que pasa es que cuando se suben a la tribuna arrancan y tienen que dar como imágenes gráficas fuertes. Ahí es donde vamos a poner el foco en unos minutos también en lo que dijo Carolina Cose.
No toquen nada.
Si sos socio Fonasa y tu cédula termina en 4, en abril pasate a la española. Ingresa a asociate.com o por el 1920-1234.
No toquen nada.
Dime cuánto me extrañas, ¿quién te va a esperar de piernas abiertas pidiéndote más? Dime si te lo hace como yo, si
¿cómo se puede ser explícito y no reggaetonero?
¿Viste? Le gusta ese género, Mon Laferte, me parece. Mon Laferte, un par de temas muy explícitos.
Mon Laferte es fuerte en ese, sí. en ese género.
Bien, ¿y cómo estuvo ayer? Porque pasó por aquí la chilena, anduvo en el Ante la Arena.
Estuvo en el Ante la Arena presentando Autopoyética. El tema este, Pornocracia, es de ese disco. Y es un tema que tiene un video muy provocador, así como la letra. Pueden verlo, está por ahí. Este es muy simple, pero muy provocador. Como ella es como bastante simple en su propuesta, pero muy, muy, muy provocadora. Estuvo ayer en la Ante la Arena, se presentaba por segunda vez en Uruguay, luego de 6 años, algo que fue muy recriminado por parte del público, que la tuvo que esperar mucho para que volviera a tocar en Uruguay.
Claro. ¿Eh? La putearon ahí.
Dijeron, seis años que no te esperábamos.
Ah, sí, sí,
lo
gritaban. Qué pesado. Un martes de noche gritarle a alguien 6 años.
Te vas a arreglar, 6 años te esperamos.
Sí,
señor.
Sí, bueno, pero ahora callate.
Es que el público era, fue un público muy fervoroso realmente con Mon. Sí,
fervoroso. ¿Como eufemismo de hinchapelotas?
No, bien, cantando todo, absolutamente.
Está el fervoroso de Luis Miguel, viste que está lleno de videitos de los recitales de Argentina y de Uruguay, que había una fervorosidad que te anulaba el espectáculo.
No.
Porque cuando tenés al lado una, una fervorosidad, te cantan toda la canción en el oído y decís, pa, la puta madre, no, pa, que
vine a escucharlo a él.
Gente que va, que se pone de espaldas al músico en el recital.
No, en este caso cantaban todo el tiempo, sí, pero el sonido era muy muy bueno, muy fuerte, entonces no impedían que pudiéramos escuchar a Mon Laferte y su banda. Pero cuando ella pedía que la gente cantara, intervenían muy bien y bueno, respondían a todos los chistes. Ella interpretó todos los discos de Autopoyética, creo, no me parece que no faltó ninguno, y también sus grandes éxitos, Tu falta de creer, Mi buen amor, Amárrame. Como este disco es una propuesta electrónica, tiene una base electrónica, ella cuenta que lo armó casi con su computadora y que en un principio pensó hacer la gira así, de esa manera, sin músicos, como una propuesta más
barato.
Claro, más, sí, más de poca,
otras cosas, sí.
Pero después dijo que le parecía que no y era sí, artísticamente rico hacer esa propuesta. Entonces sí, tiene, además de la base electrónica, tiene percusión, guitarra y vientos, en una puesta en escena que suben y bajan, salen y entran del escenario de los músicos, y es muy interesante. Son músicos muy visuales, además, cuando tocan, cuando tiene, bueno, como dije, guitarra, viento, es una propuesta muy muy interesante, en la que ella incorporó como para darle más diversidad. Como decía, el sonido era alto, una propuesta visual envolvente, y el escenario era, el escenario simulaba como un cuadro, como si fuera una pintura, es decir, era un marco y ellos estaban adentro de ese marco, y con las visuales, las proyecciones, iban generando los distintos entornos según el tema que Mon estaba cantando en ese momento.
Estuvo lindo.
Muy lindo. Ellos entraban y salían de ahí. Y ya te digo, la primera parte del espectáculo fue como una muy coreografiada, con temas para bailar muy arriba. Y luego se arma un set más de guitarras, un poquito más acústico, aunque no es acústico porque la base sigue presente. Pero bueno, donde ahí se dio mucha más interacción con el público. Ella agradeció mucho la presencia, le sorprendió la cantidad de gente que había en el espectáculo. Según dijo, que no esperaba tener tanto público en Uruguay, siendo esta su segunda presentación en el país, y bueno, ahí se dio mucha interacción, como decía, un público muy fervoroso, que le proponía matrimonio, y que sí, y que incluso le cantaban La vida es corta.
Sí.
Hacete torta.
No.
Sí.
Eso cantaron.
Y ella le causó muchísima gracia esa expresión. Estuvieron hablando varios durante un largo tiempo de esa interacción con el público respecto a ella. Ella aclaró que estaba casada con un mexicano en México, pero que bueno, que no descartaba
perfecto, autopoyética.
Chilena Mon Laferte en el Antel Arena con Autopoyética. Ricardo nos ha explicado ya que es Autopoyética, y como me pasa habitualmente, yo me olvidé.
Viene de autopoiesis, que es la creación teórica de Humberto Maturana, un biólogo, filósofo, escritor chileno, de los principales intelectuales de la historia de Chile, que creó este concepto desde la biología, para hablar de los sistemas que se autoproducen permanentemente, básicamente los sistemas vivos, una teoría que después se fue tomada y se expandió. una creación intelectual muy importante y que hace que esto, que la autopoiesis, ya hoy como un concepto global, tenga su origen en Chile.
Se autoproducen, ven a ser que se reproducen.
Exacto, solos. Permanentemente.
Solos.
Sí, sí, en diálogo con el entorno, tampoco es magia, es biología, pero sí se autoproducen permanentemente.
Ella lo usa como imagen de que su música y su arte se va autorregenerando todo el tiempo y cambiando.
No necesita ni el novio mexicano ni la torta. Y
correcto.
Se autorreproduce.
Bueno, pero algo del entorno sí necesita.
Algo del entorno. Necesita. Bien, perfecto.
No te voy a suplicar, honestamente me da igual, que si te quedas o te vas, a mí la vida me ha enseñado a estar bien sola. Honestamente me da igual, que si te quedas o te vas, a mí la vida me ha enseñado a no llorar.
Toquen nada.
El Instituto Nacional de Estadística publicó los datos de pobreza del segundo semestre de 2023, por lo que se completa todo el año para tener un panorama allí. Ahí vamos, sí, con algunos números.
Sí, el dato de pobreza empeoró levemente en 2023 respecto a 2022. Pasó de 9,9 a 10,1. El movimiento está dentro del margen de error y prácticamente señala es lo mismo que el año anterior. Uno de cada 10 uruguayos vive bajo la línea de pobreza. En el corte por edades, los datos también son levemente peores, pero todos dentro del margen de error. Y básicamente estamos en lo mismo, y en lo mismo que hace mucho tiempo. De cada 5 niños, niñas y adolescentes, o sea, cada 5 menores de 18 años en Uruguay, uno vive en un hogar por debajo de la línea de pobreza, o sea, más o menos el 20%. Esos son los datos que arroja este informe y que han arrojado los datos de los informes anteriores. Mientras tanto, y para contrastar, como un gran contraste con esto, que siempre lo marcamos también, entre los mayores de 65 años, la pobreza alcanza al 2,2%, y esto, si lo traducimos, quiere decir que uno de cada 50 mayores de 65 años vive en un hogar pobre. Y ese es el contraste. Uno de cada 5 menores de 18 años, uno de cada 50 mayores de 65 años.
Sí, y esto es una tendencia que, repasando las cifras, que lo hace acá el sueco, el Instituto Nacional de Estadística de la Pobreza, se mantiene hace mucho, mucho, mucho rato. Salgamos, bueno, los políticos lo hacen, van al 2019, van a los años...
Se puede ver, incluso es difícil encontrar saltos estadísticamente significativos. Todos los números son peores, pero que sean estadísticamente significativos, que estén más allá del margen de error, entre el 2019 y el 2023... casi no hay. Están dentro del margen de error todos con el mismo signo. Los del 2019 son más bajos en pero lo general y en las franjas de edad.
Vos me corregís, sí, por lo tenés más claro, pero hace rato largo que no hay saltos.
No, claro, hubo una bajada muy importante que se cortó y se estancó, podríamos decir, a principios de la segunda década del siglo 2011-2012. A partir de ese momento, la cosa quedó muy quieta, tuvo el momento de la pandemia donde empeoró de golpe, pero estamos moviéndonos hace ya más de una década, más o menos en estos números que yo acabo de dar para el año 2023.
Y por eso lo de la pobreza infantil que preocupa, y por eso lo que viene a continuación a propósito de campaña y este tema.
No toquen nada.
Carolina Cose hizo una afirmación en su discurso del 26 de marzo, hablando de pobreza y de pobreza infantil, que nos dejó algunas dudas, ¿no? Así que vamos a una mirada del sueco, es una mirada estadística de los datos y también una mirada sobre el aspecto y el tono político de la afirmación de Cose.
Sí, escuchemos lo que dijo Carolina Cose en ese acto.
Si tomamos los hogares con más de dos niños en el Uruguay, el 43% es pobre. Cuando uno tiene una moneda, la probabilidad de que salga de un lado o del otro es 50-50. Así que si tomo un hogar con más de dos niños, entonces es una verdadera lotería ser pobre.
Bien, vamos a tratar de interpretar lo que dijo Cose, las cifras, de dónde las sacó Cose, que lo preguntó el sueco. Otras cifras que hay de interpretación de estos datos, gente que labura hace mucho con los datos, y bueno, la pata política, sí, de esta afirmación, ¿no?
Se puede entender lo que dijo Carolina Cose, básicamente que en los hogares con niños es más probable ser pobre, al punto de que se está cerca de una probabilidad del 50%, como cosa general. Veamos. Consultamos al equipo de Carolina Cose para saber cuál era la fuente de ese dato de 43% de hogares con más de dos niños que manejó, y la respuesta es que son datos de elaboración propia de su equipo en base a los microdatos de la encuesta continua de hogares. Y lo que se ve en la tabla que nos mandaron para mostrar esto es que el dato refiere al primer semestre de 2023, que era el último dato disponible, sí, cuando Cose hizo su discurso. Ahora tenemos los datos del segundo semestre del año completo, pero en ese momento era lo último que había. Y acá hay un primer apunte. Son datos, ese 43% que le da al procesamiento del equipo de Carolina Cose, es para hogares con tres y más integrantes. No, Carolina Cose, o sea, Carolina Cose lo dice correctamente desde el punto de vista técnico, pero es confuso desde el punto de vista de lo que transmite su discurso.
La comunicación.
Porque ella dice más de dos, y en realidad sí, tres y más es más de dos. Pero
uno
escuchando eso, claro, le queda la idea de que con dos niños, o por lo menos puede ser confuso, fue lo que eligió hacer Carolina Cose, siguiendo también, y esto es verdad, lo que está escrito en esa tabla que nos facilitó el equipo de Cose. Se habla de más de dos en la categoría siguiente a dos niños en el hogar. Así que ese sentido es confuso, pero está dentro de lo que elaboró su equipo.
Según el informe, serían los hogares con tres o más niños, sí, los que se tira una moneda. De un lado del otro, en fin, ya era difícil lo de la moneda también para entenderlo de la lotería, porque además la lotería no tiene por qué ser una moneda 50-50. Una lotería caer en un hogar pobre puede ser con más o menos probabilidad.
Incluso la chance de uno en tres es altísima por eso, una lotería.
Exactamente, también. Pero además podría haber un problema con las cifras, pero ahí es según quién las agarra y las interpreta. Está el equipo de Cose y hay otra gente que hace muchos años labura, sí, y que le da algunas otras cifras, ¿no?
Yo consulté a Matías Brum, que es un economista que lleva años trabajando rigurosamente en base a la encuesta continua de hogares y que ha hecho además mucho foco en pobreza en su trabajo, y los datos a él no le dan igual que al equipo de Cose para el mismo periodo, para el primer semestre de 2023. Según Brum, la pobreza en hogares con tres o más niños alcanza el 38,6%. Es altísimo, pero está 4 puntos y pico abajo de lo que manejó Carolina Cose. Si en vez de hogares que se considera niños pobres en hogares de tres o más, ahí llega al 41%, ¿no? O sea, eso es no el porcentaje de hogares, sino el porcentaje de niños. Entonces ahí son el 41,4% de los niños que viven en hogares con tres y más niños.
se acerca un poco más al dato, que igual no es el dato que manejó COSE. COSE está todo el tiempo hablando de porcentaje de hogares. En todo caso, estamos hablando de una magnitud similar, pero donde hay algunas diferencias.
Sí, la gente dirá, bueno, pero el tema es la... Ahora lo vamos a ver, ¿no? Sí, sí, claro que el tema es la pobreza infantil. Lo que pasa es que de 38,6 o de 41 a 50 hay una distancia igual. Entiendo que no le cierra lo de la moneda y las dos caras, pero tampoco cierran los números con los que ella misma manejó, ¿no?
A ver, acá hay, por lo menos tomando los datos que nos daba Matías Brum, hay un salto, un primer salto de casi 5 puntos que da Carolina Cose para llegar a ese 43% que menciona en su discurso, que puede ser, bueno, una diferencia técnica de no tenemos claro cuál, pero bueno, es en todo caso un primer salto de 5 puntos respecto a un procesamiento el que hace Matías Brum, y después hay otro salto más grande, incluso, que es para llegar al 50%, para poder llegar a la imagen de la moneda del 50-50, termina siendo una imagen por lo menos de algo forzado, eso que hizo Carolina Cose con el detalle que comentamos inicialmente, además que habla de hogares con más de dos niños, cuando, para ser más clara en su comunicación y con el dato que quería comunicar, tendría que haber dicho de tres niños y más, para que no se llame a confusión si son hogares de dos niños o hogares con tres niños y más.
Sí, la realidad es jodida, no parece necesario forzar las cifras para espantar. No, además la realidad es jodida, como decía el Soco, desde hace más de 10 años, número más, número menos, en materia de pobreza y niños y niñas y adolescentes. O sea, que tampoco es para tirarle arriba a uno u otro gobierno. El que está gobernando ahora obviamente tiene más responsabilidad y vos venís después, pero y querés tener una propuesta, y eso está todo bien. Lo que pasa es que forzar algo que ya está bastante feo de ver, no parece necesario, no sé. Lo hizo capaz que para que le dé la figura, la imagen de tirar la moneda de 50-50, que es lo que termina quedando, y al final terminamos hablando de eso cuando no hablamos del otro.
Es que esa es la sensación que me queda a mí, por lo menos, es que el problema de la forma de decir esto de Carolina Cose y de buscar esa imagen de la moneda... No hace más que poner como una especie de intento de marcar perfil propio en una cuestión que ya tenemos bastante claro. Tenemos en Uruguay un problema con la infantilización de la pobreza, pero con este tipo de maniobras discursivas, en realidad lo que se logra es eso que decías vos, ¿no? Que en los últimos minutos ahora hayamos estado hablando de una forma de intentar presentar algún dato para generar más impacto y no del problema de fondo, que es lo dramático, que es que sistemáticamente en Uruguay hace más de una década los datos de pobreza infantil vienen duplicando a los datos de pobreza de la población en general, y es de lo que nos tendríamos que tratar de ocupar y no tanto de ver cómo un candidato o una candidata trata de marcar perfil hilando fino con intento de hilar fino en los datos de pobreza.
No toquen nada.
Y una forma de ocuparnos, nos pareció a nosotros, en el arranque del año, es un poco tirado de los pelos, hablando de tiempo,
bueno, arrancamos el 15 de enero. Bueno, el arranque del nuevo, del horario normal del programa.
De las 8 de la mañana decidimos con José, que estaba trabajando el tema, traer a Cristina Lustenberg y Carmen Tort. Redactaron un proyecto de ley que tuvo media sanción en diputados, que no tiene ni novedades en el Senado y que tiene que ver con la forma de gestionar el dinero que puso este gobierno, porque pone cada gobierno.
Que pone el Estado.
Que pone el Estado en la infancia. Se está gestionando muy mal. Están todos de acuerdo en eso. Por eso levantaron la mano por unanimidad, no, pero casi...
Una mayoría muy importante.
Importante. Con
voto de todos los partidos.
Con voto de todos los partidos. Y con una legisladora como Tort, a la que la calle Poble dijo, anda a trabajar con un proyecto de ley de Lustenberg del Frente Amplio. Y a mí me llamó mucho la atención. Escuché algunas entrevistas ahora de las candidaturas. Voy salteando, viendo, escuchando. Cuando habló de pobreza infantil, Cose, en el discurso, pero tampoco en las entrevistas que le fui a buscar, habla de la ley Gapia, que es una redacción del Frente Amplio. Una redacción.
Un proyecto de ley que impulsó originalmente Cristina Lustenberg del Frente Amplio.
Esto decía, por ejemplo, en Canal 12.
En el caso de pobreza infantil, falta mucho por trabajar para aproximarse a lo que sería un plan de gobierno, pero hay algunas puntas que ya se pueden ver. Por ejemplo, en el sistema de transferencias, nosotros tenemos dos sistemas de transferencia. La tarjeta TUS tiene un sistema y las asignaciones familiares tienen otro. Parece razonable consolidar la información y que, por lo menos, esos sistemas conversen con la misma base de datos. aunque no sea el mismo sistema de software, que haya una consolidación de la información que nos va a dar información más rica y la posibilidad de afinar la sintonía. Por otro lado, hay un 25% de la población objetivo que está fuera de los dos sistemas. O sea que la necesidad de universalizar el alcance está entonces. Consolidación de datos, universalización de alcance y también una política de rodear territorialmente a la población más frágil también, con una coordinación muy fuerte de ANEP, de cultura, de deporte, de INAU, de salud.
Todo lo que dice parece estar de acuerdo con lo que menciona la EIGAP. Es que yo me quedé esperando que dijera después, y mi partido político ya redactó un proyecto de ley.
Que en el Parlamento tiene media sanción. Tiene media sanción
con apoyo de todos los legisladores de mi partido, del Frente Amplio. Me quedé esperando que Cose dijera eso en la entrevista. Sin embargo, habla de cosas similares, que es gestionar mejor, alcanzar más.
Coordinar base de datos.
Universalizar.
Lo que propone, si escuchás el audio y lees el proyecto de ley, es exactamente lo mismo.
Pero no va a Gapia. No va, capaz que no le gusta, capaz que no le rinde, capaz que le preguntamos y dice, mirá, lo analicé y va por otro lado, está bien, pero es raro porque tiene media sanción de un proyecto de ley de su partido político apoyado por la oposición en un tema...
Por el oficialismo, en realidad.
Claro, el oficialismo, apoyado sí, por claro. El oficialismo,
la oposición. En la oposición a ella, amplio. Sí.
Nada, yo qué sé, espero que después aúnen esfuerzos, porque en este caso estamos hablando adentro del Frente Amplio. Sé que el Lustenberg está en las filas de Orsi, ahora, para decirlo de alguna manera, sí. Pero eso no sería óbice, me imagino, no. Para que Carolina Cose sepa que se está trabajando en este tema y que se votó en el, porque ni siquiera tiene que hablar con Lustenberg, se votó en el Parlamento. Sí, sí. Tiene media sanción y se está discutiendo en el Senado ahora, donde Carolina Cose es senadora. Además, está ejerciendo una suplente en lugar de Carolina Cose. Pero tiene que estar la suplente de Cose con este... Nanes, ¿no?
Sí, sí.
Con este proyecto, leyéndolo. O sea, la suplente de Carolina Cose, que además es muy llegada...
Es casi una mano derecha
política. La mano derecha de Cose. Está leyendo el proyecto de Gapia y Cose no lo nombra cuando habla. Entonces me llama mucho la atención. Capaz que lo nombró en las restantes 24 entrevistas y ahora me las tiran y acá. Y está bien, yo digo, bueno, está. Los discursos que escuché yo... claves de Cose, lanzamiento de campaña, 26 de marzo, cuando estaba no lo nombró. Fui a una entrevista que habló de pobreza infantil, no lo nombra cuando habla de todos los pasos que tiene la Gapia. Pero bueno, capaz que lo nombró en otro lugar y me lo pasan y lo pasamos.
Sí, en una visión optimista, Cose desconoce que existe este proyecto de ley, que tiene media sanción del Senado, que lo aprobó todos los partidos políticos y que está en este momento en la Comisión de Población y Desarrollo de Cámara de Diputados para ser tratado.
Senador.
Para ser tratado, que no se ha movido desde el año pasado.
No se mueve.
Eso desde una
entrevista
optimista en el que Cose no desconoce que existe este proyecto de ley. Si lo conoce y no lo nombra, ya estamos hablando de un gesto, por lo menos con el proyecto, con el tema de poca sensibilidad.
¿Y qué pasa con el proyecto? Veremos, ¿no? Porque imagino que el Frente Amplio tiene que impulsar ahí, porque viene la Cámara de Diputados, además necesita cierta urgencia para la reglamentación. Eso lo seguiremos en otro momento.
No toquen nada. Conducción. Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Nos llevó Darwin a este libro, ¿A quiénes son ellas en el día de hoy? Un libro de 12 mujeres uruguayas en STEM. Tiene un asterisco. Es raro que el libro siga con eso, con el asterisco y la sigla en inglés.
Y sí, porque necesita una explicación.
Sí, está en ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, pero...
Por el nombre en inglés, por la sigla en inglés.
Se ve que se entienden así, la científica. ¿Por qué no llevó Darwin? Porque dijo, no hacen deporte, los científicos, las científicas, a propósito del artitán. Celeste, suponiendo que no hacen deporte, esos científicos, la verdad que no lo sabemos, le dijeron, bueno, pero hay algunos deportistas que hacen deporte. Científicos que hacen deporte.
Deportistas que hacen deporte, hay muchísimos.
¿Y deportistas que hacen ciencia?
También.
Debe haber muchos.
Florencia Benítez, me acordaba yo acá, porque física, jugadora de básquetbol, nos contó acá, jugó en Bohemes, el Zucco recordó a Camila de Melo, que estuvo por acá, pero no está en este libro. Camila de Melo estudió las surgencias costeras. En este caso, este libro estuvo acá durante mucho rato, mucho mucho tiempo porque hicimos un ciclo con Tania Belén Fernández y muchas de las protagonistas de quiénes son ellas, ¿no?
Sí, esta maestra, Tania Belén Fernández, les pidió un día a sus alumnos que hicieran una lista de personajes importantes para abordar en el año y se dio cuenta de que casi no había mujeres en esa lista que resultó y quiso revisar qué referentes solía abordar ella misma en clase y se dio cuenta que en general eran referentes masculinos. Así nació este libro, ¿Quiénes son ellas? 12 mujeres uruguayas en STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Decidió llevar a clase a mujeres científicas activas uruguayas de diversas áreas de la ciencia, porque allí suele ser menor la participación de mujeres en la ciencia. Se dio cuenta de que suele ser un porcentaje menor el de mujeres. Y bueno, y con las historias de esas mujeres y lo que pudo trabajar gracias a ellas en clase, hizo el libro que hoy tiene una reedición adaptada a contenidos del nuevo programa educativo, porque además el libro, además de contar brevemente la historia de estas mujeres y qué es lo que hacen y cuál es su aporte a la ciencia, a la disciplina en la cual trabajan, propone actividades para hacer en clase. O sea, es un libro que puede ser muy útil como herramienta de trabajo para los docentes. Así que, bueno, está esta segunda edición disponible.
Y está en notoquenada.uy las charlas que tuvimos, un montón de rondas, donde nos acompañó Bettina Tassino, además, que es colaboradora integrante de la casa, que fue una de las entrevistadas.
Sí.
Una de las protagonistas del libro, bueno, una cantidad más que pueden ver en notoquenada.uy. Ahora les ponemos la revisión del libro y también el link para que puedan tener las charlas que tuvimos con ella, las entrevistas con las científicas.
Sí, no vinieron todas, obviamente, porque son 12, son muchas, pero vinieron algunas.
Sí, no quería nadie, me dijo, ¿eh? No, me canso. Vamos a traer 7, 8, 12, no, me rompa. Le digo, bueno, pero pueden ser todas, no.
No, elegimos. Ojo,
elijo yo. Pero ¿cómo elegía? Elijo la que quiero.
Claro.
Perfecto.
Abría el libro y petía el dedo y donde caía.
Sí. ¿Con qué criterio? Nadie.
Con ese.
Sí, así nada más.
Sí, sí. Claro. Sí. Elegimos a Tania. Tania no se agotó nadie. Hasta que no.
Elegí. Tratamos de estar.
Había algunas en el exterior, además.
Había algunas. Bueno, sí. Hablamos igual con una que estaba en el exterior, pero bueno, con Anita Eisenberg, por ejemplo, ya habíamos hablado en otras ocasiones.
No, así y que ha venido con ciclos y demás.
Claro.
Sí, con arañas ha venido también.
Sí, claro. La echamos ahora, le dijimos, vení al mediodía, no vengas más con araña. Le dijimos, no. Anita Eisenberg está con un ciclo, la vida.
Se regalaba momentos mágicos.
Sí, Anita es divina y sus arañas son divinas, se comportan de forma muy especial y tenemos videos de las arañas haciendo cosas.
Sin que muera el macho después, que era una posibilidad y no sucedió en
Bueno,
ese
Anita
caso.
También está en este libro.
Sí.
Anita también está en este libro dentro de la cantidad de científicas.
Y vamos a escuchar un fragmentito de lo que hablamos con Bettina Tassino, bióloga, también amiga de la casa, que contó cuando vino con Tania, como parte de ese ciclo que mencionábamos, cómo fue la experiencia de llegar a la escuela de Tania después de que sus alumnos investigaran y trabajaran sobre ella en clase.
Cuando llegué a la escuela, me recibieron como si fuera una rockstar. Era, bueno, una de las preguntas, una de las sorpresas era, ¿está viva? No, porque no que se venían de trabajar de Juana y Barburú. Entonces, yo estaba viva y yo estaba ahí, ¿no? Entonces, fue una mañana, pero esas increíbles que uno ya no le entra como la sonrisa en la cara, porque era todo preguntas y preguntas y hablaban y todos preguntaban cosas y se me tiraban encima.
No toquen nada.
Esto que contó es muy interesante, Bettina, porque Tania después recorrió escuelas, antes, durante, después, con las científicas que terminaron encontrándose con los niños y con las niñas, que claro, ven figuras, esto le pasa mucho hoy a los niños y las niñas, ven figuras en redes o en libros, piensan que todas son inalcanzables para siempre, y después tienen cierta admiración, por suerte, por alguna figura científica, deportistas, artistas, lo que sean, y lamentablemente también por cualquiera que aparezca en redes, porque así como le pasó a Bettina, le podía haber aparecido una influencer X que tiene 7.000 seguidores. Sí. Tiene una...
Son un famoso X en el que la fascinación no pasa en ningún momento por la obra, por llamarlo de una forma
amplia. Bueno, pero acá justo coincide.
De ese famoso, sino simplemente por su condición de famoso. De eso estás hablando.
Acá está bueno porque Daniel decía, coincide, bueno, la gente labura, estudia, se sacrifica, como puede ser una cantante, un artista, no importa, digo, pero hay otras veces que ven, una famosa Gran Hermano, ¿no? Y les parece lo mismo, se les cae la mandíbula igual por verla caminando por la calle. Pero bueno, en este caso valía la pena que conocieran a Bettina, no toquen nada.uy, después les compartimos a ustedes el ciclo que tuvimos de quiénes son ellas, y el libro tiene su segunda edición.
nunca me fui de acá. No me pude alejar, no sé por qué, ni qué estaba esperando. Y cuando te vi pasar, me hiciste mierda el plan. No entendí qué me estaba pasando. Oh, oh. Quiero empezar otro viaje y que me digas que sentís por mí lo mismo que siento por ti. Quiero empezar otro viaje y que me digas que sentís por mí lo mismo que siento por ti.
Gonzalo Branchiari sacó a fines del año pasado.
¿El hijo de Emiliano?
No, no. No es el hijo.
El hermano.
Creo que es un sobrino. Pero no, sí. No
tiramos boca.
Sí, por eso no. Rigor. Tómenlo con pinzas porque igual no lo estoy diciendo con ningún rigor, solo con un.
No, el rigor es mío que tiré ahí. Escuché Branchiari y dije, bueno, sí, es algo bueno, de Emiliano.
Bueno, pero es Gonzalo en este caso que sacó el disco 10 a fines del año pasado y tiene esta canción que comparte con Bonnie, que se llama Otro Viaje.
Quiero empezar otro viaje y que me digas que sentís por mí lo mismo que siento por ti.
Toquen nada.
En Óptica Florida, 2x1, más 20% off con tarjetas OCA en lentes de receta completos, armazón más cristales. Bases y condiciones en ópticaflorida.com.uy. Óptica Florida, 50 años, 50 sucursales.
El sobrino de Emiliano es al que escuchábamos, sí. Ahí está la confirmación, va a tocar de telonero en Vélez, de No te va a gustar, pero además lo estuvo, sí, teloneando a él.
Cuando
con
en
Emi.
El proyecto solista de Emiliano, Emi, fue el telonero él en Uruguay y en Argentina también.
Gonzalo, sobrino de Emiliano, fue telonero en un recital de Emi y lo presentó en un recital, dice Inés, acá mi sobrino. Lo
hablábamos también que hay un tema de No te va a gustar, de los primeros discos de No te va a gustar, que está dedicado a él, que no recuerdo ahora cuál era, pero o sea,
al sobrino.
Sí, al sobrino. Cosas lindas que tiene la vida.
Cosa linda me trajo la vida.
Me trajo la vida. Creo que está dedicado a él. Emiliano se lo dedicó a él cuando él era chiquito.
Cosa linda se llama la cosa. Linda.
Ah, viste que no puedes hacer eso con los chiquititos lo bebé. Porque después crecen y es horrible cantarle eso al pelotudo, ¿viste? Lo tenés ahí, cosa linda me trajo la vida y te parece un boludo ahí que canta bien, pero ya no es eso que veías de chiquito. Tenés que hacerlo con fotos de chiquito atrás, con imágenes de chiquito, pero no con el grande, así que queda espantoso. ¿No?
Sí,
no,
bueno, está en el disco Solo de Noche.
Solo de Noche.
Claro. Precioso tema.
Sí, el tema es precioso.
Tenemos que chequear que está dedicado.
Claro, lo sabemos.
Ay, sí. Capaz que está dedicado a una amiga. Bueno, para,
fake news.
Para, no, nos chequeamos lo del sobrino, estaba bien.
¿Qué es el sobrino? Sí, no sabemos si es el sobrino el que está dedicado a esta canción.
Ah, capaz que tenía otro que hablar con Emiliano. Bueno, vamos a escuchar cosas lindas que tiene. Pero yo me imagino.
Cosas buenas tiene el hombre.
Qué lindo tema. Y además, pero con fotos, si es parado en alguien chiquito, chiquita, es lindo, sí. Alguien más grande, sí. Bueno, no, está bien. Está bien igual, la escuchamos.
Y se amarga por las voces que le dicen que no puede progresar. Y se siente lastimado por lo poco que le importa a los demás. Y se siente defraudado si no tiene a quien juzgar.
cosa linda me trajo la vida, que no necesito más. No le importa si tengo plata o si no, y no deja de cantar. Quiere estar en la ventana y le dice al que sea, déjame bailar. Que le preste la guitarra y no sabe la alegría que me da. Cosa linda me trajo la vida, que no necesito más. No le importa si tengo plata o si no, y no deja de cantar.
Hay cosas que estamos confirmando en investigaciones, lo de los 30 años del
aprendemos
tren,
de nosotros mismos al aire.
No, hoy la audiencia nos llenó de información. Ahora le voy a comentar a propósito del tren, el ingreso. Voy a agradecer porque creo que un termo se tiene que ir con eso, ¿no? Incluso con links de información, de noticias. Si ustedes no ven la noticia, no
tan rápido
y claro. Lo contamos. Pero bueno, este era el sobrino, es el sobrino Emiliano.
Sí.
Y el tema Cosas Lindas que estamos escuchando está dedicado a este sobrino.
Sí, en 2020, en mayo de 2020, Emi, que es como bautizó su carrera solista, Bianchari, puso, este es un hermoso tema, no por este, sino otro, que se llama Un Favor, que lo linké ahí, que canto junto a mi sobrino y ahijado, Gonza, a quien le escribí Cosa Linda cuando era un bebé, y a quien por ese motivo bautizamos como Cosi en el Fútbol 5, pero no lo llamen así porque no le encanta.
Pero lo mató, porque todos le van a llamar así en el Fútbol 5, todos le van a decir Cosi. Obviamente, no hay cosa más linda en el grupo Fútbol 5.
Sospecho que tenía la intención de que se lo dijeran.
Sí. El cosa quedaría mejor.
Claro,
el cosa más lindo.
Pero Cosi. El Cosi, por Cosa Linda. Sí. Pero ahora cuando escuchas el tema, que es grande, ahora para el tema. Precioso tema, precioso
tema. Precioso tema y preciosa historia también, y que el sobrino sea
músico.
Sí,
pero
ahora
me voy a acordar de la cara de la gente del sobrino, todo. No lo escucho mal. No, me gustaba más sin la que uno le pone su historia. Ahora está muy marcado por la historia del
sobrino.
Sí, bueno,
sabemos demasiado.
Que canta muy bien.
No, le importa si tengo plata, si no, no le importa, no. Porque es cosa linda, no le importa, cosa linda, cosa linda me trajo la vida, no le importa si tengo plata o si
no. De 8 a 12,
no toquen nada.
La compañía de aviación Boeing enfrenta una nueva crisis de seguridad. Decimos una nueva crisis de seguridad porque son varias en los últimos años. Seguramente, si buscan en su memoria, van a tener algún titular, y si no, pueden tener también un documental que se llama Caída en Picada, el caso contra Boeing, a propósito de dos siniestros gravísimos, tremendos, que se dieron y muy pegados en el tiempo, con una investigación grande contra la empresa. Bueno, ahora pasó de vuelta otra vez, la inseguridad está marcando a la empresa.
Sí, no con las consecuencias que tuvieron esos dos accidentes. De hecho, hay una nota del New York Times en español que habla de la intensa presión que está sufriendo Boeing en este momento por este accidente. Es curioso, no es un chiste y no es voluntario esto, así estaba escrita la nota, pero habla de la intensa presión que sufre el fabricante y voló una puerta de los aviones, sí, claro, en pleno vuelo. Seguramente por la presión del aire y por la forma en la que estaba armada y ensamblada esa puerta. Después vamos a ver un poco más de esta historia. Esa puerta salió volando de un avión como estos que tuvieron los accidentes, pero nada tuvieron que ver los accidentes con este problema.
Claro, el avión es
el, exacto, el avión es el Boeing 737 MAX 9. Esto le pasó poco después del despegue. Era un vuelo de Alaska Airlines que despegó el 5 de enero. ¿Cuáles son los dos incidentes que vos decís? Bueno, uno es de 2018, de octubre, otro es de marzo de 2019.
Esos son pegados, uno atrás del otro en la aviación. Es muy raro que se den dos incidentes tan seguidos grandes, pero mucho menos que sean de la misma compañía y por la misma razón. Eso creo que no se dio en la historia de la aviación,
¿no? No, tiene una explicación, lo hablamos con dos pilotos aquí cuando tuvimos el ciclo de oficios, además hablamos de un documental que hay a propósito de este tema, hizo Pía Superviel una columna, también sí. Lo comentamos. En su momento hablamos con la Asociación de Pilotos de Argentina cuando se suspendieron todos los vuelos, porque hubo una suspensión general de vuelos, incluso Argentina y Brasil dejaron de volar con los Boeing que tenían con este tipo de modelo, porque en el mundo estaban esperando a ver cómo se resolvía este problema.
En los dos siniestros se murieron 350 personas, ¿no?
Sí,
en
sí,
2018,
sí.
2019, esto es de ayer de tarde, nada más, muy reciente, ¿no?
Igual, de todas maneras, aunque en este caso lo que haya pasado no tenga que ver con esos dos incidentes, la pregunta es la misma, que es la que enfrenta Boeing, que es cuál es la calidad de las aeronaves que está produciendo, porque construyó su marca a partir de eso y era la principal proveedora de aviones para las aerolíneas en el mundo y bueno, y ahora está desde hace años y este nuevo problema vuelve a poner esta pregunta sobre la mesa. El año pasado en la ronda de oficio hablamos con dos pilotos aquí, con Oscar Fernández y con Andrés Tipman. Fernández nos contaba que él había piloteado Boeing, pero el 737-200, donde todo era más mecánico, más manual, y ahí empieza un poco la explicación de cuál fue este problema que tuvo este modelo de Boeing. Era algo impensable, ahora es algo impensable en este tiempo que los aviones sean manuales, como nos contaba Fernández en ese momento, donde casi todo lo que sucede en el avión es automático, aunque hay algunas diferencias. El competidor principal de Boeing es Airbus y ha crecido mucho en el último tiempo. Tiene una filosofía diferente, nos decían estos pilotos. Tipman nos comentaba que, por ejemplo, hay comandos diferentes. El Airbus se pilotea con un joystick, sí. Que es bastante simple de manejar, y el Boeing tiene un volante, algo parecido a un volante. De hecho, el gesto que nos hacía Fernández cuando hicimos la nota era así, similar.
Con las dos manos y como agarrando un volante de auto.
Claro, porque además en el caso de Boeing el despegue y el aterrizaje en general es manual, lo hace el piloto. Y de hecho, también nos contaban en la nota, bueno, cómo responden los aviones en el Airbus, es casi todo automático. Escuchemos lo que nos contaban sobre esto, de las formas de pilotar estos aviones y de la filosofía y también de los problemas que puede tener el automático.
Airbus tiene un joystick, como más de uno, algunos de ustedes saben alguna vez,
pero sí.
Que va todo por computadora. El Boeing lo hace a través de comandos mecánicos. Cuesta no hablar de accidentes, pero no sé si se recuerdan el accidente de Air France en el medio del océano.
Sí, claro, acá,
¿no? Sí, acá cerquita.
Cerca de Noroña, ahí.
Sí, cerca de Noroña, que después los análisis del accidente mostraban que un piloto daba con el joystick para atrás y otro para adelante. O sea, había una descoordinación. Vos en el Boeing eso no te pasa, porque salvo que le rompas el comando, no tenés cómo ir para un lado y para el otro.
En esa nota, y Fernández nos decía esto sobre el accidente de Airbus, porque no estaba siendo de abogado del diablo en ese caso, pero lo que estaba poniendo como referencia es que también los automáticos pueden tener problemas, que no es solo Boeing el que tiene problemas, aunque tuvo los problemas más grandes. De hecho, después de esos dos accidentes de 2018 y 2019, el uso de estos aviones fue suspendido por un tiempo del 737 MAX 9, y después volvieron cuando se anunció que estos problemas estaban arreglados. ¿Cuál es la breve historia de lo que pasó con Boeing? Bueno, Tipman primero y Fernández después nos contaban lo que había sucedido en esos accidentes y en general lo que ha pasado con los accidentes en la aviación en el mundo.
La falla que tenían generaba una situación muy difícil de entender y muy fácil de resolver. Entonces la Boeing, y eso está escrito de más o menos de esta manera en el reporte del primer accidente de Lion Air, la Boeing entendía que se resolvía tan fácil que entendieron que no era peligroso. Y lo que le faltó analizar en profundidad es que la situación que tenían con la falla del sensor de ángulo de ataque, en fin, esa situación generaba tantas alarmas y tantas distracciones y tantos ruidos de una situación tan confusa que por más que fuera muy fácil de resolver, una tripulación, dos tripulaciones no se dieron cuenta y no lo resolvieron.
No, y de hecho la Boeing ahí falló en la comunicación.
Claro.
En los boletines informativos. Que mire, esto se resuelve así, hay que hacerlo rápido. Digo, porque lo malo que tiene la aviación es que cuando pasa algo hace mucho ruido. Lo bueno que tiene es que cada vez es más seguro volar. Porque, a ver, estos últimos 3 años, hablo de accidentes fatales en aviación con pasajeros, ¿no? No toco la parte militar ni la aviación ligera. Año 2020. 8 accidentes, año 21, 4 accidentes, año 2022, 2 accidentes. Fatales, entendamos bien eso. Es muy seguro la aviación. Es un 0,21 cada millón de salidas de vuelo.
las estadísticas en ese caso de Tiffany Fernández, que eran dos pilotos que vinieron a una ronda de oficios y no tocan nadie. Aprovechamos para hablar de aquellos incidentes que eran muy recientes, 2018-2019 de Boeing. Lo que pasó ahora es que Boeing otra vez está arriba en el escenario de la inseguridad, ¿no?
Sí, y hay una cosa interesante que nos decía Tipman en esa nota sobre los accidentes y esta idea de la comunicación que después comentaba Fernández. El incidente y el problema ese que se registró y las alarmas que se encendían y la confusión que le generó a dos tripulaciones y por eso los accidentes que hubo con estos aviones, antes otros pilotos y otras tripulaciones habían resuelto bien el problema. O sea que realmente había un problema de comunicación de parte de la empresa. Ahí hay, en el documental se trata ese asunto. Hay especulaciones de todo tipo ahí y cálculos también en este tipo de empresas. Los daños económicos que puede sufrir la empresa, claro, que los está sufriendo igual, sí, porque ahora está viviendo un escenario de presión. Podemos volver al incidente este, el último, el de la puerta, que se voló, que no tuvo víctimas, que el avión pudo aterrizar de emergencia en un aeropuerto de Portland. Pero desde el 5 de enero todo es negativo lo que les ha pasado a la empresa Boeing. El regulador de la aviación en Estados Unidos, la Administración Federal de Aviación, aumentó las inspecciones en las fábricas de la empresa y, por supuesto, los clientes, las aerolíneas, tienen muchas críticas con respecto a la empresa Boeing. Hay una auditoría que se inició por parte de esta Administración Federal de Aviación sobre la producción de los aviones de la empresa y detectaron decenas de fallas en las prácticas de control de calidad. Entonces, le dieron un plazo hasta fines de mayo de este año para resolver esos problemas. Se metió el Departamento de Justicia para hacer una investigación penal sobre la empresa y rápidamente la primera actitud que tomó Boeing después de este problema de la puerta el 5 de enero fue hacer cambios radicales en su directiva, cambios inmediatos, voló el presidente ejecutivo, ya que estamos hablando de aviones, voló el director de la unidad de aviones comerciales y el presidente del consejo de administración. O sea, tres cargos importantes de la empresa que salieron rápidamente como respuesta pública a todos estas dificultades que está enfrentando el principal o el segundo ahora en este momento,
sí,
proveedor de aviones a las aerolíneas en el mundo.
Claro, sí, son tres, cuatro grandes, Boeing, Airbus, tan arriba, y obviamente esto repercute en todas las compañías de aviación del mundo que tienen contrato con Boeing exclusivamente, ¿no? Que empiezan a poner la cuota de desconfianza arriba de la mesa, y los pasajeros, ¿no? Que se toman el Boeing y que ven, viste, que aparte siempre viene la cartilla de qué tipo de avión te estás tomando, no le das pelota hasta que suceden estos incidentes. Aquellos problemas que derivaron en aquellas tragedias, 350 muertos, están solucionados, y esto es otra cosa, pero es otra vez arriba de Boeing.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
En Latin Securities tenemos una visión global y de largo plazo. Buscamos ser su mejor socio estratégico para brindarle soluciones financieras adaptadas a sus necesidades. Somos Latin Securities.
Escribe un piloto de Copa que vuela en esos aviones a propósito de lo de Boeing. Yo vuelo ese avión, justo los que estuvieron parados por el último tema de la puerta. Tuve que aclararle a mucha gente hasta el día de hoy que ya ese tema fue solucionado. Hay dos tipos de puerta, una la propia que es desactivada y otra que es una especie de tapón. Esa segunda era la del problema. Se han enviado directivas de cómo solucionarlo y ya está todo normal. Sí, yo, la verdad que le creo al piloto que esto pasó así. El tema es que, bueno, vino arriba, hace 4 o 5 años fueron las tragedias y otra vez un episodio que tiene a Boeing. Bueno, de hecho, Milano acaba de contar lo que decía New York Times, en la dirección de Boeing esto pegó durísimo, ¿no? Porque este incidente y este problema se llevó puesto una cantidad de directivos y ejecutivos de Boeing. O sea que el problema fue grande. Y claro, lo que tiene el problema este piloto es que viene la gente y le pregunta, che, esta puerta, es raro, tengo que explicarlo, ¿no? Esta puerta no se va a volar en el aire, ¿no? Ya fue solucionado el problema, si no, no volaríamos, él lo va a volar. Si
no, y además la cantidad de aviones, no está especificado en la nota, no tenemos el número, pero sí hay una gran cantidad de aviones de este tipo que están volando todo el tiempo en el mundo.
Sí,
¿no?
Claro.
¿No? Es lo que pasa, el contexto que ponía Oscar Fernández también de los accidentes en la aviación. Es cierto que cuando hay un accidente en la aviación genera mucho ruido, pero hay millones de vuelos todo el tiempo y es de lo más seguro, es un 0,21.
Sí. Hablaba casi literalmente de la irrisoria estadística. 0.1 en un millón, claro. En el audio que escuchamos, en realidad era 0.28. creo que manejaba, pero está cerca de punto uno.
¿Qué es punto uno?
0.1.
Ah, 0.1.
Lo pasa en la canción de Ricky Musso, dice punto uno.
Ah, pues yo no tenía esa referencia, por
claro,
eso no sé,
es la cita. La antorcha humana se llama la canción, la podemos escuchar en cualquier momento.
Todo el mundo pide temas hoy, ¿qué
sí? Bueno,
es el disco, sí, cada es el uno día. Pide temas, es increíble. Mira, te la está buscando, Mati, que Mati está en el sistema.
Está jugando para el equipo. Ahí está, sí, es buenísimo. Y en un momento dice esa frase que para mí es...
¿Qué, como la frase punto uno en un millón?
La irrisoria estadística punto uno en un millón es un montón si justo te toca a vos.
Ah, como digo yo con el chaparrón.
Exactamente.
Cuando digo
y lo he usado para
y
eso.
Y como dice la gente en la aviación también.
Pero eso de punto uno en un millón, ¿lo entienden todos o quienes manejan estadística? Más que nada, yo no entendí.
Con esa notación, esa forma de...
¿Eh? ¿Él trabaja en algo de eso?
No, pero seguro que es un nerd que maneja eso a la perfección.
Por eso, tiene pinta de, sí, de nerd con perfil ingenieril.
De combustión espontánea, de golpe y sin previo aviso, se encendieron sus entrañas. Se encendieron sus entrañas y yo, que conversaba con ella, me volví pa' no mirarla y que no me hiciera mella. Mientras tanto sus hermanas señalando se reían de cómo la antorcha humana del dolor se retorcía, del dolor se retorcía. Y ella, esa vena María Mirella, señalando se reía. Y yo me reía con ellas. Erque charango y bombo, bola de fuego para bailar, de la sentada en plena combustión. La irrisoria estadística punto uno en un millón es un montón si justo te toca a vos.
Justo te toca a vos, le tocó al piloto de Copa, que después de decirnos todo lo que nos quería decir,
sí, dijo, se le salió la puerta.
¿Y no, el termo? No, el termo, no, el termo, me toca a mí, le toca a él. Okay. Ya le di ganadora del termo. Lo que pasa es que quiero regalar más termos. Pasa que el otro día Nadia derrochó una cantidad de termos impresionante.
Atentó contra el stock.
Por unas fotos, y entonces estamos un poco cortos. Pero Gonza se lo ganó y se va a ir uno más a quienes nos ayudaron temprano con los de 30 años de ingreso del tren y demás. Que después tuvimos, ¿cómo se llama lo que hizo Darwin? ¿Una oda? No, no es una oda.
Es una exaltación.
Pero una exaltación no me gusta mucho como poético.
Ahora, pero bueno, como música es un relato.
Un relato
del ingreso. De la entrada.
Un relato patriótico y exaltado del ingreso del tren con celulosa al puerto de Montevideo.
La vela ya se había apagado y ya. Y escena muy funesta. Las tres hermanas lloraban. Se terminaba la fiesta. Erque charango y bombo, bola de fuego para bailar, de la sentada plena combustión. La irrisoria estadística punto uno en un millón es un montón si justo te toca a vos.
No toquen nada.
Más temprano aquí en No Toquen Nada, la audiencia colaboró con, como hace habitualmente, con la información, porque arrancábamos con la nota de presidencia, 30 años, que hacía que un tren no ingrese. Voy a leer lo que dice exactamente. Puerto de Montevideo recibió primera carga celulosa. ¿Ah? ¿Eh? ¿Ah? ¿Cambió? ¿Lo cambió?
Ah,
no,
ya
cambió.
Tengo la captura.
Tengo la captura. Pará, leve la captura. Terminamos como empezamos.
Sí, señor, sabíamos que esto iba a pasar.
Cambiaste la realidad.
Ah, loco. Luego de 30 años, esta es la captura, o sea, algo que ya no está colgado. Luego de 30 años, el puerto de Montevideo recibió cargamento por vía ferroviaria. ¿Qué dice ahora?
Puerto, sabes que no lo había visto hasta ahora, ¿no?
No,
que hago las cosas al aire, así nomás. Sí. Bueno, Puerto de Montevideo recibió primera carga de celulosa por vía ferroviaria, y voy a buscar la palabra 30, no aparece
no,
30.
No. Nunca está. Copete también.
Corrigieron el copete
claro,
también.
Claro, que decía, después de 30 años
está bien,
sin cargas
está bien.
A ese destino, el referido medio de transporte fue reactivado mediante el ferrocarril central.
La capturaste.
Cuando dijo el oyente, lo capturé.
Sí, ya la presión.
En realidad había mucha información previa, que el oyente dice, vos, dormido, está el comunicado del PitchNT ayer, que en realidad critica otras cosas, pero de paso les pega, dice, son 5 años, y entre paréntesis dice, no 30. Dice, producto de las horas. Porque lo que le está pegando no es por ese dato, sino, como de esperar, se desarrolla un acto con tinte electoral, incomprensible, el gobierno llega a esta instancia, y está pegándole por poco cabildante nacionalista el golpe del PitchNT. Y dice, sí, la defensa, hoy UPM inaugura su tren, y la defensa de la soberanía nacional con un contralor estatal frente a superaciones que dan segundo plano. Hay un cabildantismo, hay un lustismo, nacionalista.
Un lustismo PitchNTismo.
Sí, que fue el que interpeló, ¿no? Ordenemos un poco. Empezamos diciendo que esto era una política de largo plazo. Esto está claro, ¿no? La ley forestal, después todo lo que ha pasado con las plantas de celulosa y el tren y UPM2, que viene el gobierno Tabaré Vázquez, muy discutido por parte de este gobierno, incluso su presidente, pero bueno, está bien. Dice, las normas, los contratos están para cumplirse y se cumplen. Y el tono electoral, porque después, al final, cortás toda la cinta, está toda la plana mayor de este gobierno. Y de hecho ayer no era la entrada oficial, sino una especie de muestra de cómo entraba el tren, y bueno, la agarraron para el color propio y pusieron lo de los 30 años, y la audiencia empezó a decirnos, el primero fue chiquito, ¿eh? El primero fue chiquito, se hace llamar él, no
sí, sí, el oyente llamado sí. Chiquito,
ojo, que hasta 2019 entró un ferrocarrilero, ¿cómo sabe que te acercará? Y me dijo, Santiago, este es el fotógrafo aficionado al tren, me manda esta foto de 2019. Esa es la información que tenía él. Después vino el otro y me dijo, hey, tengo que trabajar para ustedes. Mirá el comunicado este que acabo de leer, PitchNT. Está bien, buen tono, dijo, tengo que trabajar para ustedes. Y es verdad, sí tienen que trabajar para nosotros.
Lo apreciamos gratis. Mucho y a veces se ganan un termo.
Gratis.
No, totalmente.
O por debajo del laudo, pero ya. Bueno, sí. Eduardo, lo que me mandaba era una noticia de Noticias Logísticas y Transporte, que tenía algo parecido, está bien, la leí también. Y después me mandaban una, Gustavo, de Crónicas. Me mandaban, ya empezaron a mandar links, otros aficionados al tren. Me ponían que se dividieron los aficionados al tren. Sí.
Mirá, entonces no son solo los avistadores de aves, también los aficionados al tren que se dividen en Uruguay.
Puh, qué raro. ¿Sabes? No, que bueno, se dividieron, que se pelearon ahí. No sé, ya no me metí en eso porque estábamos con los 30 años.
Comunidades y, no colaborativas de
Uruguay. Era CEFU, que dije CEFU, sí, el primero. Pero que
se partió CEFU.
Bueno, me lo dijo un oyente, ahí ya estamos entrando en un terreno círculo de estudio ferroviario de Uruguay, nos fuimos, somos otros. Pero bueno, también pasaba data de aficionados al tren. Y un oyente puso, pero lo perdí ese, lo voy a buscar, ¿eh? ¿Sí? Capturen, porque sí. Lo van a ganar. Y lo que le dijimos es, tampoco es tan grave.
No, yo capturé.
¿Eh?
Capturé.
Me capturaste. Lo encontré. Ahí hagan está. Captura de presidencia que van a terminar cambiando. Lo 30 dijo. Años por 30 meses.
Bueno, no fue exactamente eso.
Fui yo, está acá Ignacio. Sí. Lo que hay que dirimir ahora no es si fueron, no son 30 años, te queda claro. Hasta 2019 sí. Entraron trenes. Hubo un camionero también que nos escribió, sí. Que él no entraba en ese
él
momento.
Él manejaba la hipótesis de Samán, pero
una persona de Montecón que estaba tiqueando, sí. Ahí cuando entraba y nos dijo, estoy adentro y estaba entrando. Una cantidad de gente, de enfrente de oficinas que veía el trancazo que se generaba cuando entraba el tren directo al puerto. Así que bueno, teníamos una cantidad de confirmaciones y la confirmación mayor es que Presidencia cambió el título, sí. Con el que arrancó el programa. Un error. Sí, decía que no es un error para darse para adelante a su gobierno, porque reitero, esto es una obra que viene del gobierno anterior y de un largo plan de política forestal, pero sobre todo viene del gobierno anterior con un PM2 y el ferrocarril central. Ahora lo que tenemos que dirimir nosotros es quién de estas personas se lleva el termo. No vas a opinar nadie porque le daría el termo a los 7 que escribieron.
Sí.
Y perderíamos todo el stock de termo. Puede ser. Chiquito, ojo con Ignacio, porque Ignacio...
Estás entregando por primera vez un premio al periodismo, ¿no?
Sí, esto es un premio...
termo al periodismo.
Acá está el próximo breve de redes. El que sí. Gane puede empezar a tuitear cosas. Claro. Bueno, está el de PitchNT, que lo tengo que buscar, no me acuerdo el nombre.
Muy serio soporte.
Fue un aporte serio, que dijo, che, estoy laburando por ustedes. No, de alguna manera... Está el camionero que hizo lo suyo porque nosotros pedimos un camionero.
Y apareció.
En un momento y apareció el camionero... A mí está más entre Ignacio, que fue el que dijo capturen.
El chiquito, la foto que mandó es muy buena, la de chiquito.
Es Eduardo el camionero, en uh-huh. Este caso. Está Eduardo que trabaja en el puerto y confirmó lo del tren a Rosero.
Sí.
Y él dijo, lo van a recordar muchos camioneros. Y nos llevó, está Eduardo también con fotos de adentro del puerto, porque trabaja en el puerto. mucha gente, mucho laburante ahí, ¿no? Hay que tirar laburantes para afuera en sí. Este caso. Ahora lo decidimos. Ahora lo decidimos.
No es fácil.
En el final del programa lo definimos. Para mí está entre Chiquito e Ignacio.
Le das a todos y listo.
No, por eso nadie. No, pero no es, lo, no es la, como...
Nadie se retira del estudio.
Ah, acá sí, apareció claro, el que mandó el pichelete. No tenés nombre, por eso no lo tenía el nombre. Que sea un termo para cada uno de todos nosotros.
No.
No, ahora lo que pasa es que hay un dos tipos de personas muy intenso el viernes.
Tenemos
no.
que tener termo.
Pablo viene con aporte, pero tarde, ¿no? Los accesos lo que trancaba era el tren de ANCAP. Iba a la UTE, no llegaba al puerto, soy funcionario de ANCAP. Otro tren que funcionaba era el que traía a Portland desde Minas. Sí. Creo que todos los datos están bien, pero no quitan el otro dato de que entraba al puerto.
El arroz, arroz y la madera.
Sí, todos los datos que tira Pablo están muy bien. Que tiene una bolsa ANCAP en el perfil de las
de Portland. Espectacular. Mira, me gusta.
Esto fue objeto de una ley en el primer gobierno de Vázquez, ¿no? No la bolsa de Portland, sino...
No, claro, reducirla de 50 a 25 kilos sí. para respetar las leyes de hacen que los trabajadores no tengan que levantar todo ese peso.
Sí, fue del primer gobierno.
50 kilos.
No, el gobierno de Mujica.
¿De Mujica fue?
Sí.
La parió, el archivo.
Fue de los primeros proyectos de ley que seguí de punta a punta.
Tremendo. Tenemos que decidir que si lleva termo lo hacemos al final del programa. Antes escuchamos parte de lo que nos contaba Luca Rau, que es viróloga, que es científica, que ha trabajado mucho con mosquitos y a propósito de esta región preocupada por el contagio de los mosquitos y el dengue, le preguntamos por el trabajo en laboratorio.
Claro, porque nos pasamos hablando de los mosquitos, de cómo nos pican, cómo nos molestan, qué es lo que pasa afuera, ya lo tenemos bastante claro, pero qué pasa en un laboratorio con los mosquitos cuando se estudia, esto nos contaba Lucía Carrao.
Una de las cosas que generalmente se estudian es la capacidad que tiene un determinado mosquito de transmitir un determinado virus. Como hablábamos recién, la malaria se transmite por unos que se llaman anófeles, las enfermedades virales estas por unos que llaman Aedes. Pero hay un montón de mosquitos más, entonces, por ejemplo, si nosotros sabemos, imagínate que tuviéramos un mosquito en Uruguay, que sabemos que circula, pero no sabemos si es capaz de transmitir ninguna de estas enfermedades. Entonces, en un laboratorio lo que se puede hacer es crecer ese mosquito, y una vez que obtuvimos las larvas, pasa de los huevos, larvas, hasta que tenemos el adulto, sería infectar este adulto con distintos viruses. Tomemos como ejemplo el dengue. Entonces, este mosquito nuevo lo infectamos con dengue y después, a determinados tiempos, después de que lo infectamos, se puede colectar distintas partes del mosquito para estudiar justamente lo que se llama la competencia del vector. Entonces, por ejemplo, imaginémonos a 10 días, queremos estudiar si ese mosquito está pudiendo transmitir este nuevo virus. Ahí lo que hacemos es anestesiamos los mosquitos, que para eso se ponen en frío, a 4 grados. Ahí quedan dormidos y ahí en el laboratorio les sacamos las alas y las patas primero en anestesiados y las guardamos. Después los despertamos, ya obviamente no se pueden mover, pero los tenemos que despertar para que logren salivar. Lo que es bien importante acá aclarar también es que igualmente, por ejemplo, que un virus tenga la capacidad de infectar un mosquito no significa que lo va a transmitir al huésped humano. El virus se tiene que mover dentro del cuerpo del mosquito hasta llegar a las glándulas salivares, ahí ir en la saliva, y ahí es que se puede generar la picadura y la transmisión. Entonces, básicamente tomamos las distintas partes del mosquito, con eso estimamos algunos parámetros y determinamos si puede o no puede transmitir, cuánto tiempo le puede llegar a transmitir, por cuánto tiempo el mosquito puede llegar a transmitir. Y bueno, eso sería un ejemplo. También se hacen cadenas de transmisión donde se hace exactamente lo mismo, pero en lugar de como matar al mosquito, lo dejamos que se alimente de roedores, del laboratorio, ratones, y ahí luego estudiamos si pudo transmitir el virus, por ejemplo.
No toquen nada.
Bien, la charla completa con Lucía Carrao queda notoquennada.uy en un ratito. También el comentario que se hizo en notoquennada a propósito de los datos de pobreza y la forma en que Carolina Cose se expresó en el acto del 26 de marzo. Y nos queda dar un termo, ¿no? Un termo a una persona ganadora. Mira, años trabajando en la Rambla, casi la vi esperando para ver pasar el tren. La semana pasada me despiden y dejo de ser una potencial corresponsal. No, pero está mal lo que dice la oyente Andrea.
Porque claro, porque no estuvo atenta, no iba a pasar otros trenes.
Claro, pero era corresponsal, en realidad, no de ahora, porque ahora no están pasando los trenes esos que estaban diciendo. Eran los 2019 para atrás, o sea que podías haber sido corresponsal, no sé cómo se dice, corresponsal trenes. Histórica. Ajá. No sé cómo se dice, una corresponsal con delay.
Bueno,
porque
claro.
No es una corresponsal lo que pasó ahora. Pep era el que catalán, me imagino, el que mandó lo del PichNT. En fin, hay alguien que dice, no quiero termo, pero quiero que me pasen la captura de pantalla. La tiene Ricardo.
La tengo.
La tiene Ricardo, la captura de pantalla que cambió.
Ya terminan las redes.
Sí, va a terminar, es fácil.
Es un recorte de la realidad.
Puerto de Montevideo recibió primera carga de celulosa por vía ferroviaria, es el título que tiene ahora presidencia, luego de cambiarlo de los 30 años.
She knows what she do when she move. I know it's hard to imagine, but why you keep asking like all this came out of the blue? But I've been like this, I've been like this. Run your mouth, but I'm on your lips. Ain't nothing new, still that bitch. Cause I've been like this. Been like this, I've been like this. Take your shots while I blow a kiss. Ain't nothing new, still that bitch. Cause I've been like.
Baby, I'm a tutor, shake a little. Put that thing in the middle for making a bizzle. But you're doing it just the way I like. And you can't move me.
¿Quién eligió este precioso final?
Yo. Mirá, qué sorpresa.
Sí,
Megan Trainor, ¿te acordás de esta rubia que cantaba All About That Bass?
Ah, muy divertida.
Sí, muy divertida.
Los videos también son muy divertidos.
Sí, es muy divertida e histriónica. Sacó este tema nuevito de ella, en el que está acompañada por T-Pain. La canción se llama Been Like This.
But my name, if you don't like me.
Not a thing you do excites me. I've had to get a little bit spicy.
Oh, you know the most. Oh, darling, you must be obsessed with me. Like me. But I've been like this.
Se fue un termo hace un rato a un piloto. Me lo sacó medio vivo, parece el piloto. Pero bueno, aportó en ese informe sobre Boeing y los nuevos problemas de seguridad, porque está volando un Boeing. Justamente el piloto, entonces aportó bien, era información en el momento, a propósito de. Yo qué sé, me lo sacó. Viene a buscarlo la semana que viene. Ya le avisé a Male. Mirá qué bien Chiquito, porque Chiquito es el primero que manda la foto y dice 2019. Mati está con Chiquito. Voy con Mati. Pero Mati, tengo una duda, porque Chiquito mandó una foto de un aficionado al tren que es el que le pasa la data. Es como el intermediario. Y mirá qué bien Chiquito, porque yo le digo, el termo sería para Santiago, que es el aficionado al tren que mandó una preciosa foto. Y me dice, ¿querés el contacto de él? Y ahí yo digo, qué buena persona Chiquito, porque debe ganar el termo. Y
no dijo yo se lo doy, y después quedó por esa.
Pero sabes que tras cartón dice, es amigo mío, lo voy a buscar yo. Y ya no te estoy creyendo,
bueno,
Chiquito.
¿Te dio el contacto o no te lo dio?
No me da el contacto, lo vine a buscar él. Bueno, ganador, lo resuelven entre ustedes. ¿Sabes qué? Quedan vos, Chiquito. Si el
se lleva el termo,
vos,
Chiquito.
Se lleva el Chiquito, o Santiago.
Bueno, para Santiago se lleva el termo.
Si Chiquito es literalmente Chiquito, se lo va a llevar el amigo. Sí, es.
Debe ser grande, debe ser grande, porque los chiquitos son.
En Uruguay el apodo invertido está muy en boga.
El apodo es invertido. Se lo va a quedar él.
El viejo le decía, no es mudo porque no paraba de hablar, ¿no? Te lo que sí hablando era mudito. Por eso, pero bueno. 203, mide Chiquito.
Claro.
Es para vos, Chiquito. Ni loco, claro, me pegó el Chiquito cuando lo venga a buscar. Gracias, Chiquito. Hoy sentiste periodista. Hoy le cambiaste la realidad al portal de presidencia, porque vos ahí arrancaste esta investigación. Nosotros mañana seguimos haciendo el programa y ustedes, periodismo aquí, desde las 8. Chau, chau.
But my name, if you don't like me.
Not a thing you do excites me. I'ma have to get a little bit spicy.
Oh.
No toquen nada.